Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
Hello amigo, ¿qué pasa?
¡Ay Dios, Cliffy! Oh. ¿Qué tal, Cliffy?
Oh, pues estoy bien, pero veo que no tenéis sillas. Esperad un momento, que esto lo arreglo yo.
¿Pero qué haces?
¿Qué ha hecho?
Ya está, ya tenemos dos sillas, amigo.
¡No, tenemos dos mitades! Un tipo se declara a su novia gracias a una ROM de Chrono Trigger hackeada.
Grandes ideas cruzando mi mente. Ahora solo me falta una chica, pero la ROM la tendré.
Crash, veo que tienes algo en la mosca, un momento. ¿Ves? Ya está, ya te lo he quitado. Pero ya no te volverán a picar allí en el brazo.
Bueno, amigos, esto es un poco...
¡Quítame puto Orbuí! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón!
¡Me gusta!
Que alguien le cauterice la herida, por Dios.
Vamos con el... Por cierto, tenemos unas declaraciones de una beta que pasó una noche con Cliff Ezinski.
¡Ya voy, nena! ¡Chufo la máquina!
Por favor, váyase.
Me voy.
Venga. Vamos a hablar de la...
¡Pero abra la puerta! ¡No!
Pero no, es igual, hay un boquete al lado. Ya de abrir su propio boquete.
Ahora sí que quepo. Encima, mira, lo he hecho con mi figura.
Game over.
Y son las 3 y 3 de la tarde, empezamos Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.1 de la frecuencia modulada, pero no solo de la frecuencia modulada de Red Speed, porque tenemos, entre todas las radios que se hacen eco, se hacen partícipe de la grandiosidad que es Game Over, hay un nuevo amigo, un nuevo aliado, un nuevo compañero de viaje en esta senda sin fin, a la que enviamos un gran saludo y aplauso. No, no es Radio Trinidad Bella, no, no es Radio Behind, es Radio Battletoads.
¡Bravo!
Radio Battletoads, que inicia su andadura, su prometedora andadura en el mundo, la radio solo retransmitiendo Game Over. Vosotros sí que sabéis, machos.
Is, te mereces un abrazo y una mamada.
Is se merece muchas cosas porque ha hecho tanto por este programa que ya me canso de contar y repasar todo lo que ha hecho. Incluso hizo un juego en que salía yo. ¿Acaso no es magnífico? Radio Battletoads es un medio más a través del cual podéis escuchar Game Over, gracias, lo dicho, a Ish y a un puñado de colaboradores y voluntarios que se han prestado, bueno, pues eso, voluntarios para este experimento, no sé si sociológico, pero mucho más interesante que Gran Hermano. Eso, no lo dudéis.
Eso, desde luego.
Pues eso, gran saludo, no solo a Radio Trinidad Bella, que nos emite los lunes de 9 a 11, no solo a Radio Behind, que nos sigue salvando el culo en repetidas ocasiones, también a Radio Despí. Ahora, Radio Battletoads se une al equipo, si se puede llamar así, Game Over. Gracias, Radio Battletoads, gracias, Sis, y gracias a todos los que colaboráis en hacer a Radio Despi grande, a Radio Game Over grande. Sí, señor, un aplauso para ellos otra vez, por favor. Grande, grande, grandioso.
Y se ha puesto tierno en el chat.
Bueno, pues se ha puesto tierno, pobrecito. Sí. Hombre, se lo merece. Se lo merece esto y mucho más. A ver, el día que venga a vernos, espero que algún día venga a vernos, que sepa que le vamos a invitar a unas bravitas de las especialidades a la casa. Sí, señor. Seguimos con el programa. Cuando lo he dicho, son las 3 y 5 de la tarde este bonito sábado. Y vamos allá con declaraciones de un ser humano que, bueno, a mí me resulta muy, muy prometedor, muy afable, muy campechano, como es Darren Williams. Os preguntaréis, ¿quién es Darren Williams? Es muy sencillo. Es un tipo de SEGA. ¿Qué hace en SEGA? Puede llevar cafés, me da igual. Es de SEGA. Merece unos minutos de fama en Game Over.
Perdona, viendo los últimos lanzamientos de SEGA, se puede decir que cualquier persona que trabaje para SEGA, mucho no hace.
No, lleva
trabajar cafés. Desde luego, no.
Lleva cafés, lleva tilas.
Se baja música del emule.
Limpia los baños.
Mira en YouTube.
¿Dónde debe estar ahora SEGA? ¿En qué oficina está SEGA?
Debaten sobre cuando hacían juegos.
Por cierto, ya que estamos hablando de SEGA, quiero mandar desde aquí un llamamiento. Queremos buscar a una leyenda de SEGA española. La SEGA española, estamos...
Llevamos muchos años buscándola.
Sí, pero como hemos visto que tenemos unos oyentes tan magníficos que tan rápidamente se prestan a colaborar con nosotros, a ver si alguien de nuestros oyentes puede ayudarnos. Estamos buscando al gran hombre de SEGA de los 80 y 90 en este país, el hombre que tocaba en Fórmula Quinta. ¿Cómo se llama? El Paco...
Paco Pastor.
Paco Pastor. Paco Pastor,
el jefe de SEGA España.
Exacto.
Y que cantaba Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Y mejor persona, porque se le ve más campechano que Oscar del Moral. Que ya es decir,
¿te imaginas el Sonic de Mega Drive con la música de Fórmula Quinta de banda sonora? ¿Seguro? En formato MIDI.
Seguro que estaría bien. Seguro.
Que alguien haga el vídeo del YouTube.
Seguro. En fin, que estamos buscando a Paco Pastor. Si sabéis de algo de qué está haciendo este ser humano hoy en día con su vida, no dudéis en comunicarlo. Pero de mientras nos conformamos con Darren Williams de SEGA, que ha dicho unas declaraciones que, bueno, son de SEGA, así que no tienen ninguna trascendencia en el mundillo, pero a mí me han hecho gracia, porque por fin alguien dice las cosas como son. Dice Darren Williams que la Wii se ha convertido en el juego de mesa más caro del mundo, como el turrón. ¿No es fantástico? Os leo sus declaraciones que hemos leído esta semana en Anahit Games. Dice Darren Williams de SEGA fue entrevistado hace unos días por Games Industry para preguntarle su opinión sobre el estado actual de la industria videojueguil en general y sobre la Wii en particular. Este la comparó con cualquier juego de mesa que se pasa meses creando polvo hasta que se produce una reunión familiar. Textualmente dijo: yo creo que la Wii se ha convertido en el juego de mesa más caro del planeta. Es el tipo de cosas a las que juegan las familias en Navidad, como el Cluedo y todas estas cosas que siempre están ahí muertas de asco, y que probablemente no volverán a jugar en todo el año hasta que llegue otra fecha señalada. ¿Tendría algo que ver esto con el polvo que ha estado fastidiando las lentes de la Wii estas semanas? Estos meses, vamos.
Sí, sí. O podría ser que ha vendido 4 veces más que la Dreamcast. ¡Ay, qué pena!
Pero no compares la majestuosidad de Dreamcast con este pastiche. Está claro, dice el artículo, que con un Wii Play o un Wii Sports nadie dura más de una semana jugando. Así que para saciarse, los jugadores que se han quedado con ganas de más empiezan a buscar otro tipo de juegos que supongan una experiencia más duradera e intensa. Ahí entran en juego títulos como Zelda, como Mario Galaxy, y este, según él, sería el primer paso para acabar entrando en la verdadera Next Gen. Bueno, algo de razón tiene, ¿no? Dentro de lo que cabe, si estos juegos de mierda, por decirlo así, pueden servir de plataforma para que la gente se adentre en unos juegos, bueno, más hardcoreillos, pues bienvenido sea, ¿no? También acaba el artículo diciendo que luego Williams se desentiende un poco de lo dicho, porque tonto no es, y dice a ver si se nos va a acabar el negocio con la Wii, porque SEGA, hay que decirlo, saca mucha mierda para
sí,
Nintendo Wii.
Tampoco tiene mucho que decir ese hombre.
Y dice, así que yo creo que existe un mercado en la misma Wii para distintos estilos de videojuegos, que luego la gente decida progresar gradualmente. Eso es una pregunta sin respuesta. Soy algo escéptico al respecto, porque yo creo que la Wii ofrece una experiencia física muy divertida.
A ver, Nintendo ya dijo esto con la Nintendo DS, que muchos jugadores que no habían tocado nunca un videojuego o que lo habían abandonado al llegar a la adolescencia, gracias a Nintendo DS estaban volviendo a jugar, y de hecho el lanzamiento de Brain Training consiguió que 18 meses después del lanzamiento de Mario Kart este volviera a estar en el top de ventas. ¿Qué pasará con la Wii? Pues va a pasar lo que pasó con la Play 2, que como al ser la consola más vendida todo el mundo se va a empezar a volcar a programar para ella, empezaremos a ver no tan buenos, pero juegos hardcoreillos, juegos de Play 2 en la Wii, que es la desgracia que tiene la Wii, la Play 2. Pero oye,
unos cuantos, yo creo que van a pasar del mundo casual a jugar alguna cosa un poquito más hardcore.
Yo creo que la primera demostración de esto que está diciendo nuestro amigo Isako está en lo que ya comentamos la semana pasada, que de repente Wii está recibiendo de pronto, sin previo aviso, un aluvión de juegos con mucha hemoglobina presente.
¿Sí?
Como dijimos, que si el Host of the Dead, que si el Mad World, que si todos ahora son juegos de sangre y destrucción. Hemos pasado de cuidar ponis y cerrarlos por la mitad, ¿no? A pasarlos por la mitad, digo. Es tremendo, en
hombre,
fin.
Hombre, el hecho también notable está en cosas como que el Quantum of Solace, en vez de ser una versión diferente, rollo más Nintendo DS, rollo más limitada, es una versión con menor con menor potencia gráfica de las consolas de Play 3 y de 360.
Seguiremos hablando de el trío Calavera, que es una gran pésima noticia para Wii, que es lo que comentamos también hace semanas, de que ahora, cuando hubo un momento que Play 2 jodía literalmente a GameCube, porque simplemente sí, los juegos eran programados para Play 2 y luego se llevaban a Cube, ahora se hace lo mismo pero para Wii y para PSP, lo cual es una nefasta noticia para la calidad de muchos juegos de Wii.
Bueno, aquí creo que Johnny diría que sigue siendo la GameCube, ¿eh?
Sí.
Que no es la Wii, que es la GameCube 1.5.
¿Alguna opinión desde la mesa antes de ir con la pregunta de la semana o voy tirando ya? La gente está calladita, así que vamos con la pregunta de la semana. Una pregunta que espero tenga algo que ver con el tema con el que hemos iniciado el programa.
Tiene algo que ver y es la última vez que dejo que Isako haga la pregunta.
No sé si eso es bueno o malo porque tus preguntas también tienen tela marinera.
Ya.
¿Qué opinas de las declaraciones de Sega sobre la Wii?
Opción número 1.
Nvidia.
Opción número 2.
Nvidia.
Opción número 3.
Nvidia.
Opción número 4.
En realidad me parece...
¿Qué bien.
Pone? Bien. En realidad me parece
si,
bien.
Si lo has escrito tú...
Sí, sí.
¿Lo has escrito tú?
Con el nabo desde aquí, no te partiría.
Opción 5, la Wii es el juego de la Oca versión 2.0. Opción 6, Nvidia. Y opción 7, Battletoads.
Lo raro es que siendo Koopa no haya puesto Ati.
Es verdad, es verdad. ¡No lo toques!
Estamos.
No toques. ¿Por qué das ideas? Esto tienes que decirlo una vez ya ha estado publicado.
No lo he pensado.
Ahora ya, como no
ya está publicada.
¡Hala, ya está!
Bueno, pues ahí tenéis esta encuesta en portalgameover.com/foro junto a demás temas y chorradas con miles de usuarios que pasan el tiempo perdiendo.
¡Increíble! Paz. Todavía no ha contestado nadie.
Espera que actualizamos. Ya veremos.
Mientras alguien contesta, ¿cuál fue la pregunta la semana pasada, Koopa?
¿Qué opinas de las tracas metidas en cartuchos de Sega?
¡Hombre! Es verdad que ibas por la calle tan tranquilo, ¿eh? Y de repente, ¿qué pasaba? Decías, ¡anda! ¡Un Mortal Kombat de Mega Drive! ¡Au!
Fatality.
¿Pues qué?
Ha ganado con un 30%, es la prueba de que Sega está viva a nivel de hardware, aunque sea solo para fabricar explosivos.
Al Qaeda prueba este
Al Qaeda proof this.
Ha bajado un poquito el nivel de votos, ¿eh? Solo 40 habéis votado.
Muy mal.
Ahí.
Muy mal. Bueno, pues ¿alguien ha contestado ya lo de Sega?
Ya hay 2-3 votos, diría. Estamos aquí actualizando todo el rato. Y creo que han empezado a llegar los primeros...
Dos votos ya, y eso seguro.
Sí, sí, los primeros mensajes.
Ay, no, espera, hay 5.
Mientras
4
esperamos
votos.
Más votos, vamos con la presentación del equipo. Hoy somos poca gente del equipo aquí, pero eso se compensa con la llegada de muchos amigos del programa que el Isako pasará a presentar después. De momento, en Constancia está con nosotros Isako.
Hola, buenas.
Y también Koopa.
Hey, ¿qué pasa?
¿Quién está con nosotros hoy? ¿Quién ha venido a acompañarnos, amigos?
No sé. ¿Ha venido alguien? Es que falta todo el mundo.
Sí.
O sea, nos ha llamado Joan, que no hay comiqueando. Nos ha llamado el Saeva, que tiene trabajo.
Pero presentad a la gente que hay en el estudio.
Empezamos aquí por mi izquierda. Tenemos a Johnny.
Hola, buenas. Y antes de que se me olvide, un saludo a Corbacho y a su amiga Púrpura. Luego te cuento fuera de micrófonos.
No, tío,
esto no es.
A ver.
En directo, esto no es radio ni es nada.
He dicho fuera de micro por algo.
Pero esto no es radio ni es nada. O sea, ¿cómo puedes...?
Esto es un...
¡Puedo saludar! ¡Puedo! Bueno, Johnny, ¿quién más hay?
Que lo busquemos por Google, ¿no?
Tenemos luego al señor Osano.
Buenas.
Y tenemos al señor Benelux.
Buenas.
Ya está.
Y ya está. Tenemos una silla vacía, sin auriculares.
Lleva 2 semanas Superpan diciendo que va a venir.
A ver si es verdad, porque hay unos rumores del corazón a su alrededor que no sé si pueden hacerse públicos.
Pues perdona, pero si lo escribe en su Facebook, sí. Muy secretos no deben ser.
También tenemos con nosotros en el estudio pues a Sackboy, la mascota de Little Big Planet, que qué alegría tenerte con nosotros, Sackboy.
Mucha lana.
¿Qué?
Parece un gato, está
hecho de lana.
Está escupiendo bolas de pelo.
Recordamos que Sackboy está hecho de lana.
Qué asco.
Es un muñeco de lana.
Puta mierda todo.
Pero ¿qué dices, señor Sackboy? Pero si existe una mascota adorable.
Mi vida es una mierda, tío.
Pero si hacía tiempo que no veíamos una mascota tan adorable como usted.
Estoy hecho de lana, joder. Puedo pegarme fuego chasqueando los dedos. ¡Matadme ya!
Bueno, bueno, no se ponga así, hombre.
No, sí, que no. ¿Has visto lo que me hacen jugar? Raro es el nivel que no tiene formas fálicas.
Sí, la verdad es que últimamente están. Al mismo forma que Spore fue invadido por los hombres polla, de repente los niveles de Little Big Planet están llenos de vaginas y penes.
¿Sabes que hay un bug que destroza el juego de Little Big Planet?
Es una máquina de coser. Me destroza los puntos.
Sí, sí, no, pero el plan es un nivel de usuario y si haces una cosa en concreto, te destroza todo el juego.
Fantástico.
Tienes que borrar todos los datos.
Fantástico. También tenemos con nosotros al señor Manuel Curdi.
Hola, buenas.
Con el que hablaremos después de cierta polémica alrededor de su nuevo gadget.
¿Polémica y yo?
El,
qué raro.
El WeTalk. Luego hablaremos con usted.
Vale, Juan Luis.
Me lo guardo para el final. Y también tenemos con nosotros al señor Mulinex, que estará presente hoy porque hoy toca analizar. Ya lo anunciamos.
Che, ¿qué pasa, pibe?
Lo anunciamos hace unas semanas, hoy toca análisis de Fable 2. Espero que esté usted con nosotros para, bueno, comentar un poco la jugada, a ver qué le parece.
Por supuesto.
Sí, ¿le parece bien?
¿Qué quieres que te diga? Me parece cojonudo, como decís por aquí.
Sí, no creo que le parezca igual de cojonudo cuando le ponga cortes como este.
Para sus platos de cada día, un 2-3 picador a Mulinex. Falta le hace.
¿Quieres que te diga una cosa?
Sí, hombre, ya.
La demanda contra ese anuncio aún prospera.
Aún prospera.
Aún estamos en tribunales.
Pero ese anuncio de los 80.
Aún estamos en tribunales.
Fantástico. Tenemos con nosotros también a, para acabar, un nuevo personaje que tengo entendido que es en Relaciones Públicas de Rare. Es el señor Rafa Penao.
Hola.
Rafa Penao.
¿Qué pasa?
Rafa Penao es, lo dicho, el dirigente, uno de los dirigentes de Rare.
Sí, me he metido en Rare esta semana.
Sí, esta
a
semana,
trabajar.
Ya, es que os recordaréis que la semana pasada dijimos que Rare no iba a arreglar los subtítulos de Banjo-Kazooie como
nunca
pasó con The Rising.
Nunca.
Pues no, esta semana han dicho todo lo contrario, que sí que lo van a solucionar y el parche aparecerá en 30 días. Se han bajado los pantalones de forma tremebunda.
Claro, pero a Capcom no, ¿verdad?
A Capcom no.
Y a mí me jode. ¿Por qué siempre me toca a mí decir las malas noticias y bajarme los pantalones?
No lo sé, pero que quede constancia de que es usted un bajador de pantalones profesional. Wow. Vamos con...
Me voy a ir a otra empresa, ¿eh? Se lo advierto.
Ah, también a hacer cosas de las suyas. Vamos con el sumario.
Y en este programa 322 comenzaremos con las noticias, tendremos las chicas también juegan y por último el juego de esta semana será Fable 2. A ver qué opinan, porque los análisis de este juego están levantando apoyas en todos los programas de radio que se atreven a ponerle nota, ¿eh? Yo sí, solo te digo eso.
Qué miedo. Y hablando de juegos que levantan ampollas de sangre, este también es el caso. El nuevo Castlevania para DS, Order of Ecclesia, que ya lo estoy jugando y tengo opiniones diversas al respecto.
Ay, mejor que las de antes, que eran solo negativas.
Mucho mejor, desde luego. Eso es un avance significativo. Este es uno de los temas principales del juego Dusk Hallmark en versión a rayos. Escuchémoslo. We'll be right back.
¿Cuándo viene la noticia?
Noticias. Comenzamos con un gran bloque, el de Nintendo.
Cállate,
como siempre.
Cállate ya.
Square Enix anunció para Nintendo DS Blood of Bahamut. La historia trata de un par de jóvenes que viven en una ciudad situada en la espalda de un gigante, lo normal, y que a alguien le da por atacar y despertar a dicho gigante y se lía la de Dios. Vamos, el mismo argumento que lleva haciendo Square desde los tiempos de la Super Nintendo.
Es lo que te iba a decir, este título ya lo he visto.
¡Este juego ya lo he jugado!
¡Este juego ya lo he jugado! ¡Fuera, hombre!
¡Se quedó en mano! ¡Ay! Tendrá cooperativo por red local con hasta 4 jugadores y queda por determinar si este Bahamut tiene algo que ver con Bahamut Lagoon.
No se sabe nada al respecto.
No se sabe nada, no se sabe si tiene algo que ver o no, pero claro, el usar esa palabra en concreto puede ser o una referencia muy oscura o un truco de marketing muy barato.
Bueno, tal como está hoy últimamente Square Enix, no me extrañaría. Lo mismo que con Chrono Trigger, que también es un truco muy barato. El simple lanzamiento del juego es un truco baratísimo. El remake de Chrono Trigger, concretamente para DS, contará con un nuevo final, junto a los 13 más 2 finales que ya tenía el original. Y además, lo ponen como extra, bueno, una mazmorra nueva también, ponen como extra un modo adicional de vídeos. ¿Qué vídeos? Modo Jukebox.
Ah, escuchar músicas, básicamente.
Sí, te compras el disco y ya está. Bestiario y mapa de tesoros. Esto a mí me recuerda muy mucho a cuando te compras un DVD y te dicen, que el DVD tiene galería de fotos.
Sí, sí.
¡Hombre, galería de fotos!
Son frames de la película.
¡Vamos!
¡Hombre, galería!
Y el guión original escaneado. Que
¡hombre!
No se, que no se puede leer en la tele de tubo, no se puede leer.
¿Quién no se ha leído alguna vez de aquí presente? Que levante la mano el que no se ha leído alguna vez un script original del guión en el DVD de la película.
¡Pero si no se puede leer!
¡Bajad las manos, coño! ¡Bajad las manos!
En fin, hombre, una cosa digo. Que este Chrono Trigger, el 90% de sus compradores serán gente que lo jugó en la Super. Y el otro 10% va a decir, pues vaya, tanta fama para esto.
Ya te digo. ¡Sigamos!
Los juegos de Wii con versiones de GameCube, estas Play on Wii que van a sacar este sello.
Anda, que el humo, seguís vendiendo humo, ¿eh?
Sí, es
que
sois y nos forramos.
Sois los mejores. Es que yo me quito el sombrero de tanta majestuosidad. No puedo evitarlo.
Sí, bueno, también Sega con sus recopilatorios... Déjales ir, ¿eh?
Pero al menos no van lentos como otros de...
No, hacen remakes de en 3D que se juegan como el puto culo.
No, pero yo recuerdo el Sonic Genesis, que ese sí que era un lamentable experimento sociológico que merecía ser muerto.
Bueno, pues estos juegos tendrán unas pequeñas diferencias. Ya se más o menos se comentó para que se adaptarían al mando, pero ahora sabemos un poco de al menos un par de ellos, de estos juegos. Jungle Beat podrá ser controlado con el mando, convirtiéndose en un plataformas más de la vieja escuela.
¿Y entonces qué puñetera gracia tiene
Jungle Beat? Es lo que pienso yo. Usaremos el stick para movernos y el botón A para saltar, y además los mandos los tendremos que agitar o menear para determinados movimientos. Esto también va a causar un cambio de posición de enemigos y ¡atención! Aquí está la putada.
Va a haber trabajo por parte de la gente de Nintendo.
No, va a ser una putada porque te van a obligar a comprar el juego. Tendrá fases nuevas.
¡Ah!
Digo, ¡mierda! Porque yo, personalmente, si no se pueden usar los bongos, que no lo sé si se pueden o no, pero si no se pueden usar, este juego pierde toda la puta gracia.
Ni puñetera gracia.
O sea, con los bongos es un juegazo.
El que sí que gana mucha gracia es
el otro es una gitanada, porque
bueno, pero
el Pikmin simplemente va a cambiar el esquema de control para ser controlado pues más cómodamente con el mando de Wii.
Por eso mismo te digo que Pikmin realmente es un juego que al Wii mando le hace mucho bien.
Yo creo que no. Yo creo que sí. Pikmin fue la adaptación perfecta a consola de un juego tipo Lemmings.
Pues
y estaba pensado para usarse con un mando.
Pues yo en repetidas ocasiones jugando a Pikmin, bueno, más que jugando, desgraciando mi mente, porque acabé realmente Lelo por culpa de ese puñetero juego. Echaba de menos en algún momento. Yo que odio los juegos de mando de Wii, cállate ya. Yo que odio los mandos de juegos de Wii, lo echaba de menos y no existía, imagínate, jugando a Pikmin, tremendo.
Pues precisamente yo creo que fue una buena adaptación a los mandos de consola. Yo creo que más bien para un Lemmings le iría muy bien un Wii mando.
El caso es que ambas son una gitanada.
Es verdad, ¿dónde están el Wii War en Lemmings, coño? ¿Dónde están los de Psygnosis que no se dan cuenta del dinero que están perdiendo ahí?
Cállate.
Ah, es verdad que han sacado un PSP.
Cállate. más noticias en el bloque, en el mini bloque de Microsoft, más noticias sobre la mini expansión.
Oh, la mini.
La mini expansión de Halo 3.
Funs, no se te ve mover el dedo.
Halo 3 Recon. Ya, pero es que si no muevo el dedo no puedo hacer esta mierda imitación.
Yo.
¿Sabes cuando hay imitaciones que no las puedes hacer sin hacer el gesto? Pues esta es una de ellas. Bueno, cállate ya, que siempre que abres la boca es para decir tonterías, Johnny. Ay, siempre igual. La mini expansión de Halo 3. Halo 3 Recon. Se dice que tendrá una duración de 5 o 6 horas aproximadamente. Que dices, coño, bastante reducido. Esperemos también, ya de paso, que el precio sea igual de reducido, ¿no?
Johnny, comenta...
¡Yo no digo nada!
¡No, no digas nada!
¡Yo solo digo tonterías!
Sí que las dices, sí.
Sí.
Mira cómo se ríe la gente. Viene de este pona.
Yo le he comentado que va a salir a $40.
O sea, que a 65.
A 60 euros, básicamente.
Fantástico. Vamos con el bloque... ¡Uy, madre de Dios! Vamos con el bloque de PC. Silencio, no despertéis a la bestia. ¿Qué ha pasado con el bloque de PC?
Pues que Warhammer Online sigue subiendo el número de usuarios y él aprobará suerte en Corea, donde hay más público potencial para este tipo de juegos.
Ah, ya está, no tenemos más gente de PC, ¿no?
Sí. No, dime no. Pero es aquello de que, hostia, que la única manera de superar al World of Warcraft es meternos en Corea y de repente subir 2 millones de abonados.
Sí, tremendo. Pasamos pues a un bloque más generalista y empezamos con Dead Rising 2. Os lo anunciamos en los rumores la semana pasada y efectivamente Blue Castle, esta empresa que hace juegos de béisbol, bueno,
dos,
es la desarrolladora encargada oficial de este videojuego, Dead Rising 2. Es lo que dijo Saeva la semana pasada.
El bate.
Con mucho juicio, el modo bate será la recoña, la recaña y la repolla.
Podrás el ángulo de tiro, la velocidad.
Sí. Hola,
qué
hola,
miembros
de. ¡Uy, me cago en la leche!
Hola, soy Fukui.
Ay, Dios.
No sé por qué están diciendo por ahí que me llamo Hulkui. No sé por qué.
Hola, Fukui, ¿qué tal?
Hola, bueno, estoy mirando. ¿No tienes noticias de PC?
No.
¿Qué tengo aquí delante?
No hay noticias de PC.
El tráiler que llevaba las noticias ha descarrilado.
Ah.
Y por eso no tenemos esa cantidad abrumadora.
Claro.
Debe ser eso.
Lo siento, Fukui, pero hoy no hay noticias de PC.
Ay, qué lástima.
No ha podido ser.
Bueno, yo me marcho.
Venga, gracias.
Oh, mire, aquí está la copa ¿Por qué cada semana está en el suelo la copa de coñac?
No sé, pregúnteselo a usted.
Está un poco rajada. Como si alguien lo hubiera apretado de más. No lo entiendo. Bueno, yo me voy a mi sofá.
Adiós, Fukui. Adiós. Menos mal. Bueno, sigamos con más noticias generalistas.
Que a los. Una noticia que a los abuelos como a mí nos encanta. Sevius Resurrection. ¡Vuelve Sevius! ¡Sí!
¿Y qué?
Viendo aquí que la gente no sabe qué es Sevius, no
sí,
reacciona.
Sí, lo sabemos. Sí,
no tiene ni puta idea de la historia de los videojuegos.
Yo a nivel personal lo sé, pero como tampoco lo jugué, el factor nostalgia no hace mella en mí tanto como en ti, querido amigo.
La diferencia
amigo.
Es que nos la pela lo que opine.
No tenéis ni puta idea de uno de los mejores arcades de naves, que tampoco me gustaba en su época, pero... Como es clásico, mola. Yeah. Sevius Resurrection es la nueva patente registrada por parte de Bandai Namco.
Muy bien.
Qué miedo me da. Pero...
Mucho. Y razón tienes que te dé miedo. Pero a quien más miedo debería tener es fans, los fans de la saga de los cazafantasmas.
No,
especialmente Yuan. Yuan debe tener gran miedo. ¿Tú has visto?
Dan Aykroyd mola, tío.
¿Tú has visto la versión de Wii del cazafantasmas?
No.
Es la cosa más lamentable de la historia.
Y es que para mí Cazafantasmas solo existe para PC por aquella demo que sacaron que era brutal.
Parece un juego de PlayStation 1. El juego de Wii. Ya no hacemos versiones de juegos de Play 2 y PSP, no, de Play 1.
Pues nos olvidamos que existe la versión de Wii, ya está.
Tú diciendo eso.
Claro, porque
grabadora, rápido.
Perdona, si va a dejar mal a Nintendo, nos olvidamos.
Cállate ya. Dan Aykroyd.
¡Viva Stalin!
Junto con Dan Aykroyd. Junto con Harold Ramis se encargan de escribir el guión del juego de los cazafantasmas. Los que se han visto panteotes muy chulos en internet, eso hay que reconocerlo. Y además el señor Dan, aquí tuteándole, Dan, mi amigo Dan,
sí.
Ha confirmado que el título será la tercera película oficial. También contará, por cierto, con las voces originales de los actores originales. Que eso
menos,
también está bien.
Menos el Rick Moranis, que dijo, tengo tanta pasta que ya paso de hacer más.
Estoy podrido de pasta, ¿para qué voy a molestarme a esos sucios videojugadores?
En realidad no tiene tanta. Lo que pasa es que como es bajito, los montones le parecen que son más altos.
Ah, hasta la puya fina de Isaac.
Hombre, es que Rick Moranis molaba mucho las películas de los cazafantasmas.
Humor inteligente en Game Over. Bueno, vamos con el bloque que todos estabais esperando y que tiene esta música.
¿Por qué hay más noticias estúpidas esta semana que noticias serias?
No hay ni una sola semana desde hace un mes en que no haya más noticias estúpidas que noticias serias. Así
este,
que
pero este mes es sangrante.
Así que mío. Asúmelo y empieza con Uwe Boll.
Hombre, mi ídolo. Uwe Boll ha sido condenado a pagar 2,1 millones de dólares por difamación a la distribuidora de sus propias películas.
Tremendo.
Qué grande es este hombre que no teme a nada y si no tiene pelos en la lengua.
Recordamos que Uwe Boll también tiene su propio tema musical. Sí, así es lo que nos parece todo lo de Uwe Boll. ¿Qué más ha dicho Uwe?
A mí no, yo tengo el sello de aprobación de Uwe Boll.
Cállate ya.
Uwe se ve que harto del trato que le dispensaba esta distribuidora, especialmente con lo de Postal, que fue una sangrada brutal.
¡Qué vergüenza!
Puso a caer de un burro la compañía a través de emails intercambiados con diferentes clientes de dicha distribuidora.
Y le pillaron.
Hombre, con dos cojones. Ay, que solo a él se le ocurre.
¿Tenemos con nosotros a Uwe?
Espera, que llamo.
Espera.
¡Uwe! ¡Vete para acá!
Venga. Uwe, ¿está? A ver si...
Hola, buenas.
¿Se acuerda? No. Vuelve a irte.
Espera, voy.
Vuelve a venir, Uwe. A ver ahora.
Buenas, hacer yo pelis.
¡Ahora!
Hola,
ahora.
Viva Alemania.
Sí. ¿Qué tal, Uwe?
Bien.
¿Qué decías
bien jodido.
¿Qué decías en estos mails? Por favor, quisiera saber un poco de... ¿Qué se...?
Yo de Sirre. Distribuidora de mierda, no distribuir Postal. Si no distribuir Postal, sus películas peor. Imagínense obra maestra magna de Postal con prostitutas soviéticas o búlgaras, ya ni me acuerdo. Yo solo sé que las pagué y cobré los servicios.
Es verdad que al final Postal se iba a distribuir en no sé cuántos cientos de cines y al final que se quedó en unas cuatro.
No nos dejaron alquilar sala de Nueva York.
Y sacó la visto.
Yo sí. No, oye, no, Isaac sí.
Ya.
Es la única carta positiva que he recibido de este saco de mierda que me han enviado.
¿Puede leerla, la carta que le envió Isaac, ahora que no está aquí?
Vamos a verla.
¿Qué dice?
Uwe Boll, tío, Postal, molamazo, ser mejor película basada en videojuegos.
¿Lo puso así? ¿Ser mejor película?
Bueno, no. Él le puso un acento en la R y todo el mundo sabe que la R lleva tres acentos en alemán. Iba a decir un poco ruso porque... Recuerda este acento un poco ruso.
Sí, no sé por qué. En fin, es lo que tiene que ver. Las imitaciones son denigrantes.
Bueno, y también tiene...
Eso para el imitador.
No. También tiene eso los doblajes de las películas de los 80.
Sí.
Que todos los acentos de Europa del Este ser iguales.
¿Quién eres?
¿Pero qué es esto, tío? Un mix. Ubisaco.
Vamos con más chorradas.
¿Ya me puedo ir?
Váyase, por favor.
¡Mamá! ¡Me has traído los melitros!
No, que no vuelva Doña Croqueta. Vamos con Amy Taylor, británica. No voy a poner el himno de Gran Bretaña. Amy Taylor, británica, una mujer desconsolada, ha roto su matrimonio porque su marido le era infiel. Lo que de por sí es una noticia trágica, pero también tiene ciertas dosis de humor porque le puso los cuernos, pero virtualmente.
O sea, que se los puso, pero no se los puso.
Ah,
o sea,
exactamente.
En teoría se los puso.
Os voy a explicar la bonita anécdota. El personaje que tiene su marido en Second Life hacía el amor con otro personaje del cual no se ha dicho el sexo, que eso también sería un dato escabroso, de Second Life. La chica, la mujer, Amy Taylor, declaró: Me volví loca. Estaba tan herida. Lo dijo así. Simplemente no podía creer lo que estaba haciendo. Miré a la pantalla del ordenador y podía ver a su personaje haciendo el amor con un personaje femenino. Ah, pues sí que lo decía. Eso... ¿Es infidelidad? Hasta donde yo sé, ¿no? Pues no.
¿No?
Lo jodido es que continuó la entrevista y después dijo... Remató. Lapidó. La abogada no estaba sorprendida para nada. Dijo que era su segundo caso de divorcio por Second Life esa semana. ¡Bravo!
¡Bravo!
Di una tontería, Johnny.
Si dice las noticias, vamos a decirlas enteras.
Dila.
Esta mujer ya ha conocido a alguien.
Ah, sí.
Sí, ¿sabes dónde?
Es verdad.
A ver qué me sueltas.
¡En el World of Warcraft!
¡Me lo ¡Hola, digo! Amigos!
Luego hablaremos de la expansión de World of Warcraft.
Bueno, yo me he expandido con una británica.
Vamos a hablar de amor y Nintendo. O eso dice el Isaco.
Pues sí, porque Nintendo es grande.
Cállate, cabrón.
Y su amor
se reparte por sí. todo el mundo. No, y con vosotros.
No conoce límites.
O lo que es lo mismo, Angelina Jolie, para que vosotros disfrutéis de ella, está cada día más buena sí. gracias a Nintendo DS.
Angelina Jolie está muy sobrevalorada, que lo sepas.
Cállate, tú,
la
mira.
Madre.
Totalmente de acuerdo.
Johnny, cógelo y llévalo fuera.
Que tiene no, Carabanchel.
Una persona cercana a su entorno declaró: los niños la han convencido. Esto me recuerda a Michael Jackson. Los niños le han convencido de que los videojuegos son algo más que diversión. Le han explicado que puedes hacer de todo, desde practicar matemáticas hasta aprender música y hacer ejercicio. Ella intenta hacer una hora de pilates tres veces a la semana.
De pilates.
De pilates.
De pilates.
Esta semana, perdón, está recuperando la forma bastante rápido y ya está en el nivel de dificultad más alto. ¿Ves? Nintendo es amor. ¡Amor! Y hace que las tías que saben manejar pistolas y armas
sí.
estén cada día más buenas. Esto, ¡y todo por vosotros!
Esto, como veis comprobado, es una noticia, es una gilipollez como un piano, pero no es la única gilipollez.
Oye, perdona, ha llegado aquí alguien que me está repartiendo cosas, tío.
Hombre, qué bien, luego lo presentaremos.
Dios va. Mío.
Acabemos las noticias. Decía, esta no es la única gilipollez de la semana, porque ha habido más y mejores. De hecho, esta semana estrenamos una nueva sección que va a ser la gilipollez de la semana. Un bloque que tiene esta música.
¡La gilipollez de la semana!
Esta música.
El gilipollez de la semana es Michael Capps, presidente de Epic. Soltó la siguiente perla de mierda.
¿Te gusta cómo toco el banjo?
Puto Game Music, lo daño que ha hecho. El mercado de segunda mano es un gran problema en los Estados Unidos. Nuestros principales retailers obtienen la mayor parte de sus ingresos mediante la venta de juegos de segunda mano. Y vais a ver juegos que toman la iniciativa en ese asunto mediante medidas estilo: si compras el juego, ganas un código. He conversado con algunos desarrolladores que ya están hablando de que si quieres luchar contra el jefe final, tendrás que conectarte y pagar $20. Pero si te compraste la versión original, lo tienes gratis. Nosotros no ganamos dinero cuando alguien alquila un juego ni cuando alguien compra un juego usado. Gears of War fue jugado por el doble de gente que lo compró. ¡Vergüenza debería daros! ¡Piratas!
Luego os hace gracia los logros online.
¡Pobretones! Pues,
¿de dónde te crees que sacan estos datos?
¡Pobretones!
De la Xbox Live.
¡Tiraos! ¡Compraos el juego! Pobre Michael Capps, que este año no se ha podido comprar el Yakuza nuevo.
Y sí, recordar, bueno. No lo hacemos por dinero. Lo hacemos por joder.
Ahí está. Mira. Ya se ha bajado un poco el...
Mira, sí. El subidón. Que me dan ganas de pegar el grito de nuevo.
No. Vamos con... Es que es un tema...
¡La gilipollez de la semana! ¡Qué grande es este tema!
Basta. Vamos a los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. ¿Para acaso esta jugada son rumores?
El único rumor de esta semana habla de los retrasos de Gran Turismo 5, que dicen que está siendo provocados en gran parte por la dificultad de negociar con los fabricantes de coches los daños de los vehículos, especialmente con Ferrari, que
vaya.
Es muy reacia a que sus coches queden dañados. Yo solo digo, señores de Ferrari, con la fama que cogieron gracias al de Gizmondo.
Es verdad.
Stefan Eriksson.
Hombre,
que
verdad.
Que le rompió uno de los sus 500 Enzo Ferraris.
Míralo, ya viene.
Ahora 499.
Es verdad. Bueno, porque tenía otro también. Mira, ya viene aquí. Mira con su Ferrari.
¡Cuidado, que veo una sueca!
Bueno, vale ya. Estos son los rumores
pues
y las noticias.
Que lo pongan como desbloqueable. El típico coche invencible. Que se active en modo Dios.
Antes de continuar con el programa... Superpan, ¿lo tuyo es público? ¿Se puede decir en el programa? ¿Eso que has puesto hoy en el Facebook se puede decir?
Pero que es mentira.
¡Es mentira! ¡Oh!
¡Fuera! ¡Oh!
Es muy triste esto.
Pues da igual.
Mi novia vilmente ha activado esa casilla. Yo no
lo
he hecho
pongo,
nada.
Yo lo pongo. Así pues ahora te jodes.
Ahora es cierto.
Ahora te
si lo dice Facebook es verdad.
Exacto.
Es muy triste.
Superpan se casa. ¡Bravo!
Gracias, podéis ir enviando todos los regalos a Radio Despí. Pasaré a recogerlos.
Es verdad que
Superpan, ¿aceptas a Blade como tu único programa?
Sí, quiero.
Vale, pues fuera de aquí, ahora.
Lárgate. Nos ha traído regalitos.
Sí, dices. Es que
Tú no trabajas en Blade, ahora también te vas a llamar Cosplayer. Digo,
mirad la página 30.
Le digo, cómprame una revista que te la pago el sábado. Y nos trae 5.
¡Oh! Una tira de Superpan en marca Player. Un aplauso para Superpan, bravo.
Gracias,
bravo.
Gracias.
No veo aquí el enlace.
Ya estoy en la cima.
¿Dónde está el enlace de Game Over aquí? Que no lo veo,
está,
¿eh?
Tío, no está.
Es muy sutil. Uy,
cuidado.
No ha salido.
Cuidado.
Espera.
Superpan García arroba.
Espera. Si lo miras a contraluz, se ve como un joystick de Game Over.
Tiene una marca de agua que solo se puede ver a través de un visor especial que se regala en
las gafas esas rojas
de joder, en mi casa.
Superpan, tío, no te merecemos. Vete a otro programa. Déjanos en paz.
Pues lo agradecería porque el estudio este hoy está tan concurrido que puede que sea la primera sauna con radio de la historia, ¿eh?
La primera sauna no gay.
Claro, como ahora conocido.
Estar a 400 grados mínimo.
Como ahora conocido Superpan, la radio profesional.
Claro, claro.
Vuelve a los orígenes y se crea alguien.
Es que, claro, allí como tienen al Oscar del Moral de verdad.
Claro.
Y no a la imitación como nosotros.
Yo que esperaba ver a Inma del Moral.
Ah,
más que a Oscar.
Pues espera.
Pues espérate sentado mientras vamos con los previews. Pues como las últimas 2-3 semanas hay aluvión de títulos, también de mucha mierda, también la analizaremos después, sobre todo para DS, pero empecemos con Xbox 360, que esta semana debe salir un juego que a priori no me resulta nada interesante a pesar del nombre que lleva detrás. Es Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches. Las críticas están siendo muy duras con este juego, no solo por el tema de los subtítulos que algún día se van a arreglar, sino porque no hace honor a la magnífica saga de 2-3 títulos a la que pertenece. ¿No es así, amigo Isako?
Efectivamente, especialmente cuando no podemos ni leer los textos.
Exactamente.
Hay que recordar que en la primera parte no era, era más un plataformas al uso, pero Banjo-Tooie tenía muchos dobles sentidos en sus diálogos. Uh-huh. O sea, dieron un montón de pullas y frases que, vamos, que no. Que un niño. Si lo juega un niño, no las pillaba.
Claro.
Y no sabemos qué habrá llegado por el filtro de la censura de Microsoft.
Esto es como si no hubieran hecho un Conker 2 para críos.
Sí, pero es que el Conker que salió para Xbox. Ya era una versión ligeramente reducida.
Imagínate.
O sea, imagínate lo que pueden llegar a hacer aquí. Pero sí, yo tengo esperanzas aún. El juego en Nintendo 64 era muy bueno. Uh-huh. Y a ver qué habrá salido aquí.
También para 360 aparece Xenit, grandes éxitos de taquilla, que viene a ser una ampliación ya, pues esto, del juego que ya salió y que gente como el Yuanyu ha disfrutado, pues muy mucho. Para Xbox 360 y Play 3, esta dualidad que debe sacar muchos juegos en multiplataforma y algunos de mucha calidad, ha aparecido ya esta semana Mirror's Edge, el juego que ya hemos hablado repetidas veces, First Person no Shooter, porque no. Realmente las pistolas son un mero acompañamiento, pero con mucho parkour, que esto el parkour, sí. Se llama parkour, yo toda la vida le he llamado, antes le llamaba...
Yamakasi.
Sí, y antes le llamaba, pues eso, ir por la calle dando tumbos, dando
hacer
saltos,
el flipao.
Hacer el flipao, ahora es parkour, parkour.
Sí, sí. No, pero el asunto está en que la gente... sobreentiende un modo de vista del juego como si fuera un género y no lo es.
Sí. Lo que me hace mucha gracia, como diría Kenio Mese, es que esta semana hemos visto un desfile de tías buenorras vestidas de Faith por ahí. Hicieron una fiesta en Madrid, los de Electronic Arts, en que podía jugar a Mirror's Edge desde 30 metros de altura con una grúa. Y dices, por Dios. Y me ha hecho mucha gracia hoy cuando pongo Telecinco, ya sabéis que tienen ese espacio que sale una tía buena que no tiene ni puta de videojuegos, hablando de videojuegos, y se ve que tiene el tatuaje este de Faye del ojo, pero pintado con rotulador super cutre. Y digo, pero niña.
Desde aquí mando una nota a los de Telecinco.
Pero niña.
Todavía tengo las calcomanías que nos regaló Electronic Arts. Sí. En sí. Barcelona, la próxima vez que queréis hacer, claro, esto, nos llamáis y yo os la envío gratis, que no las voy a usar.
Es que te lo juro, era tan cutre que ves ahí la niña con el rotulador, el carioca. Estaba hecho, sí, con el rotulador carioca.
Pero eso es como las tonadilleras en los 50 y 60 que se pintaban la peca falsa porque la peca en la cara era sexy.
La pepca.
La peca.
También sale para 360, Play 3 y además para PC. Command & Conquer Retaler 3, que ya me perdonaréis, pero como es un género que no domino, yo esperaba que estuviera aquí hoy alguien que nos hablase del PC, pero no es posible. Esperaré, intentaré que Volcano la semana que viene, que le toca sección, nos hable un poco más en detalle de este juego. Vamos con Play 3. Aparece Armored Core 4 Answer, que es una secuela de Armored Core 4. Esta saga prácticamente desconocida en nuestro país y muy conocida en Oriente, donde gente como el Saeba, frikis como el Saeba, están realmente enganchados. Esto se ve que es una especie de secuela que narra los sucesos de 10 años más tarde del Armored Core 4. También sale Motor Storm Pacific Rift, que es la segunda entrega de este juego, que quieras que no se convirtió en el referente de Play 3 en su lanzamiento, a diferencia del Resistance, porque todo el mundo y en todos los centros comerciales estaba este juego y no estaba mal, era divertido, primero molaba. Y también aparece Alone in the Dark Inferno, versión de la quinta parte de esta pseudo entrega de Alone in the Dark para Play 3, pero con algunas mejoras que ha tardado en salir, pero bueno, dicen que tiene mejorillas, yo no las he visto, ya veremos.
¿Sabes lo más curioso de Alone in the Dark?
Dime.
Que cuando se habla de todo este género de survival horrors y demás, siempre, siempre se le deja fuera. Cuando fue el primer juego que técnicamente fue un survival horror, uno de los primeros.
No, fue el primero.
O sea, el primero tal cual. Bueno, hay quien habla de juegos de la Atari, pero no, realmente el primero que podías pasar miedo era Alone in the Dark. Y es el gran ignorado en las nuevas sagas que están haciendo. Uh-huh. Nadie la menciona, consideran más un juego de aventura que otra cosa.
Uh-huh. En Wii aparece un atentado musical que tiene forma y tiene sonido.
¡Qué dolor!
¡Mola!
¿Qué va a molar? Wii Music. Que jugando bien debe molar, pero jugando mal, este es el resultado.
¡Tú, tú, tú! Me encanta el ¡tú, tú, tú!
No entiendo. Yo puedo entender que haya varios instrumentos, que haya guitarras, que haya baterías, que haya yo qué sé, pero... ¿Pero por qué hay perros, gatos, animadoras?
Mario Paint.
También es que es Mario Paint puro. Además, también he leído que hay más gente aparte. También hay un karateka haciendo ¡ya! ¡Ya! ¡Mi kimono! ¡Ya! Es
miau,
tremendo.
Miau, miau.
El nuevo juego de Miyamoto, que no sé si tiene algo que decir al respecto. También sale para Wii Rayman Rabbids Televisión, que no sé de qué va, pero como me hacen gracia los Rabbids, pues lo sí. pongo.
Es un juego que se juega con el culo. No como el culo, sino con el culo. Te recuerdo que hay juegos que se usa la Wii Balance Board y te has de sentar en ella.
Ah, bueno, ya sabéis lo que dicen los Rayman Rabbids estos.
Exacto. Sí, eso es cuando se te ha deslizado la Balance Board por
el huevo, sí. Vamos con más cosas. En DS empezamos con un juego que, bueno, insisto, ha salido esta semana, tengo entendido, Castlevania Order of Ecclesia. He empezado a jugar recientemente y supongo que la gente estará un poco con el radar puesto conmigo, porque ya sabéis que puse literalmente a parir la versión anterior. He jugado muy poco todavía, solo llevo unos cuantos escenarios, pero de momento la cosa promete mucho más que las versiones anteriores. De hecho, podríamos estar ante el primer Castlevania que realmente ofrece algo nuevo en años.
¿Sprites?
Pero...
Sprites, básicamente.
No, ¿sabéis lo jodido? Esto ya lo puedo avanzar ahora, me sorprendió mucho. Hay sprites nuevos. Nuevos. Por ejemplo, los zombies, que llevan repitiendo el sprite de los zombies desde hace 15 años, al fin hay sprite nuevo. Pero hay también sprites viejos. Lo sorprendente es que estos sprites viejos tienen movimientos nuevos.
Han actualizado el sprite. Es que me imagino que han sacado el ordenador viejo que tenían en el almacén, sí. Le han vuelto a instalar el programa de animaciones.
Es que...
Y han vuelto a cargar los sprites antiguos.
Tú imagínate la escena, estoy yo tan tranquilo jugando y de repente veo la típica armadura con lanza que llevan todos los Castlevania desde años A. Y digo, bueno, no pasa nada. He matado ya tantos de estos que ya me sé perfectamente.
Son como de la familia.
Es imposible que me den. Me pongo a varios metros y empiezo a dispararle flechas. Y de repente veo que coge la lanza y me la tira. Y me atraviesa la lanza. Y yo, joder. Movimientos nuevos para sprites viejos. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Tremendo. Bueno, en fin, no nos avancemos, pero de momento les digo que Castlevania, este Order of Ecclesia, me está prometiendo. Lo analizaremos, supongo, dentro de 3 semanas, 1 mes. Pero, para DS, como os podéis imaginar, básicamente ha salido mierda. Para empezar, ha salido muchísima mierda, tanta como la semana pasada. Pero me destaca un título en concreto: El Solitario.
¿El juego del criminal ese?
No. Ha salido un solitario.
Me declaro fan y enganchado a los solitarios.
Que me parece fantástico, pero es que delante mío tengo un solitario.
Sí,
tengo
en el
dos,
Windows.
Tengo
en
tres.
En el Windows ya tiene muchos sí. solitarios.
En este estudio de radio hay como mínimo 10 solitarios. Esto es ridículo. Pero bueno, oye, si la gente se quiere gastar 40 euros en un solitario,
40 euros.
Es su puñetero problema.
La gente también se quiso gastar 30 euros en un navegador Opera.
No es lo más preocupante en DS, porque también aparece una nueva serie que viene a compaginar. Viene a querer robar el nicho de mercado de Imagina. Es un nuevo sello que se llama Cosas de Chicas.
Ay.
Sí, Mario se está poniendo las manos a la cabeza. Y no es para menos, porque la serie Cosas de Chicas ve aparecer 3 títulos en su lanzamiento. Atención a los 3 juegos. Primero, Cosas de Chicas. Cosas de Chicas. Segundo es Top Model. Y tercero es Mi Novio. Os leo Es curioso porque en la portada de Cosas de Chicas aparecen seis cosas que son las cosas de chicas, que son amigos, agenda, diario, horóscopo, moda y biorritmos. Los biorritmos son cosas de chicas.
Entonces, si yo soy un chico, ¿no tengo amigos?
No,
ni biorritmos. Eres un zombie.
Oye, esto la Neo Geo Pocket lo tenía de base, es en
verdad,
la BIOS.
Es verdad.
¿Y el apartado donde aprendes a ponerte el tampón sale o no?
No lo sé. Os leo la nota de prensa que he leído en la página Desconsolados. Dice: Cosas de chicas ofrece mucho más que una agenda o un organizador. Ofrece a las chicas todo lo que puedan necesitar. Eso dice, pero voy a poner una música, la música de los previews de mierda, porque se lo merece. Ahí está. Lo de hecho, ofrece mucho más. Todo lo que pueden necesitar las chicas. No solo incluye un diario, un calendario o un programa de tareas. Además, podrán consultar su horóscopo, sus biorritmos. ¿Cómo se consultan los biorritmos? Sus recetas favoritas. No, no somos machistas. Previsualizar sus conjuntos de moda. Y mucho más. En mi novio, el juego, en mi novio, podrán crear al novio de sus sueños.
¿Qué?
Y descubrir el camino para conquistar su corazón con más de 60 misiones y un atractivo entorno 3D. Eso quiero decir una cosa, esto lo hizo Sega con el... ¿Cómo se llamaba? El...
No.
No me acuerdo, mierda.
De novio no lo sé. Pero, oye, chicas, si queréis de verdad jugar a un juego de buscaros un novio, tenéis el Tokimeki Memorial for Girls.
O la vida real.
Que es mucho mejor.
Aquí en este mismo estudio hay muchos tíos que no tienen novia.
Chicas.
Johnny, este amórrate.
Demasiado pequeño.
Ya está, la tontería.
A mí
no me toques más.
A mí me ha hecho gracia, oye.
No me toques cuando hablas de novias y novios. No me toques, te digo. Por su parte, el tercero en Discordia, Top Model, les permitirá a estas chicas formar parte del apasionante mundo de la moda con toda una serie de juegos interactivos de todo tipo y un proceso similar al de un concurso de televisión. No especifican cuál. Mari, primeras declaraciones, primeras impresiones de esta nueva serie Cosas de Chicas. Hay que decirlo así, Cosas de Chicas, porque es así.
¡Es una puta mierda!
¡Bravo, bravo, bravo, bravo!
Entonces vamos a tener... Ración doble, los imaginas ser
sí.
Y las cosas de chicas.
Y las cosas de chicas.
Pero el de Top Model este también te enseñan a comer y luego vomitar. Y de esas cosas.
A no comer directamente.
O a comer otras cosas con
forma. A comer otras cosas para ganar el concurso.
A ascender en la carrera.
Wasabi opina que es mejor la vida real, que así jugamos nosotros también.
Ahí está.
Es como el eslogan de Ubisoft.
Exacto.
Jugamos todos.
El presidente Ubisoft tiene algo que decir al respecto de este lanzamiento, de esta nueva serie que viene a contraatacar a.
¿Imagina? ¡Si con un sello nos forramos! ¡Con dos nos vamos a llenar de dinero!
Que no es suyo, que es de otros.
¡Me da igual! ¡Seguro que sacamos algo!
Royalty, seguro.
¡Seguro!
Ay, por favor.
¿Y un crossover de los dos?
¿Por qué? ¿Aún no habéis ido a la presentación de Far Cry 2?
No, gracias. No, porque fue en sábado.
¡Qué raro!
Sí, ya. Bueno, y vamos con otras cosas. En multiplataforma aparece juego polémico. Juego polémico porque es Call of Duty World at War. Que no voy a comentar mucho de él, porque ya hemos hablado un poco muy por encima de la beta, que ya os dije yo que era un Call of Duty 4 con un mod de la Segunda Guerra Mundial. Pero me resulta muy polémico, muy de juzgado de guardia, que el jefe, el productor, el mandamás de este juego, vaya por ahí y se dedique a promocionar su título a base de poner a parir al Call of Duty 4, que si el Call of Duty 4 no era tan bueno, que si el Call of Duty 4 no es tan genial como dicen, cuando es que Call of Duty 5 es una evidentísima copia, al menos en la beta, de esta cuarta entrega.
Es un mod del 4.
Y Call of Duty 5, vamos a decirlo ya, claramente, no se habría comido un mojao, un borrao, como queráis llamarle, sin Call of Duty 4. Nadie le importaría un carajo Call of Duty 5 si no fuera por Call of Duty 4.
¿Qué es lo último que hicieron en esta saga los de Treyarch? Call of Duty 3, que todo el mundo puso a parir.
Exacto.
O sea, que tanto no hablen.
Sin Call of Duty 4, Call of Duty 5 no importaría a nadie. Y esa es la realidad. Y lo que quieren los fans, por mucho que ahora se pongan a jugar a Call of Duty, el que sea, es que Infinity Ward recupere la licencia y se dedique a hacer juegos que no sean ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Que yo lo digo de verdad, la beta me ha parecido cojonuda. Me gusta mucho Call of Duty 5, pero un poco de humildad, que si no fuera por el Call of Duty 4, insisto, no os habríais comido nada. En fin. También para multiplataforma y sobre todo remarcable para Wii aparece Shaun White Snowboarding, que es remarcable porque al fin podremos utilizar la Wii Board para algo divertido, que es,
sí.
Que es jugar, ¿sabes? Tengo ganas de probarlo, a ver si realmente el control es, bueno, si está bien reflejado, bien puesto, no sé, que realmente sea divertido o sea una tortura terrorífica. Finalmente, para PC aparece la expansión de World of Warcraft, Wrath of the Lich, del cual teníamos una captura de cuando fue puesto a la venta, pero tenemos que ponerla la semana pasada, la semana que viene, por motivos técnicos.
Si es que ha llegado el camión donde venía el guión de PC, pues se ha quedado
iba con...
Yo solo quiero decir una cosa, que si expandes un poco más en World of Warcraft, explota.
El concepto de entropía ya deja de tener sentido.
Cuando... Una pregunta a los gordos de Warcraft que nos escuchan, porque además un oyente ha dicho que nos escucha mientras juega al WoW.
Ay, por favor.
Si instalas todas las instalaciones, ¿cuántos gigas ocupa ese juego ya?
Hay que decir que nuestro buen amigo Megaman, Rokuman, lleva desde el jueves, creo que es, jugando a este juego. Le parece una expansión de momento de puta madre. Y el hombre ya está en nivel 72 porque han expandido también los niveles.
Hasta antes, 80.
Hasta 80. Y de momento sé que Megaman fue el primero en su servidor en conseguir nivel 71. Parece que Osano sabe algo al respecto.
Ya hay 80s desde dos días después.
No me fastidies.
No hay 80s.
Al menos aquí no.
En España no. Pero hay un francés que ya es 80 desde dos días después.
That has no life.
¿Hay tiempo material para ello?
Lo hay. De hecho, estuvo en la beta mirando el sitio en el que me subir mejor. 24 horas después de que saliese, ya te era nivel 80.
Lo dudo bastante, teniendo en cuenta... Yo tengo un compañero en la facultad que...
No dudes tanto.
Que fue a las 12 de la noche a comprar el juego cuando salió.
Yo tengo un amigo, un amigo mío es muy friki.
Claro, sí. Yo no... Yo no, faltaría. Dios me libre.
La semana que viene siguen saliendo títulos a punta pala. También mucha mierda, hay que decirlo. Por ejemplo, aparece Mortal Kombat vs. DC, que está levantándome muchas ampollas. Y no la que estáis pensando. Guitar Hero World Tour para multiplataforma. Tomb Raider Underworld también para multiplataforma. Naruto 2 para 360. Left 4 Dead en 360 y en PC también. Y he leído por ahí que también aparecerá The Abbey para PC. Que es el remake este de la Abadía del Crimen, ¿no? Tengo entendido. Madre mía, no sé qué tal estará. A ver si Volcano, la semana que viene precisamente, nos puede hablar algo al respecto. O Fukui, que también quizá puede pasarse por aquí a hablarnos al respecto.
15 gigas y medio.
¡Ah! Dios, ¿y dónde guardas el porno? ¿Dónde lo guardas? No puedes guardarlo.
En fin. Espera. Rafa nos dice 19 gigas.
Oh, por favor.
¿Alguien da más?
¿Alguien da más? No, pues de momento vamos, ya acabaremos en la primera hora, con noticias de la consola virtual. Y hacía semanas que no podíamos entrar por falta de tiempo al espacio de consola virtual. Hoy básicamente tres noticias. En primer lugar, para Wii, para la consola virtual de Wii, aparecen dos juegos. Mega Man 3, que bueno, ya me lo comentó ayer Isako, que esto vaya camino de que van a salir todos los Mega Manes para Wii.
Sí.
Junto al 9, con lo cual estará la saga completa, la saga Comanche. También aparece... esto de Mega Man 3 aparece a 500 puntos, por cierto, 5 euros. Y a 800 puntos aparece Phantasy Star 4, que es la última entrega de la saga numerada. Que bueno, fue un poco cuando la saga empezó a perder ya el rumbo y acabó degenerando en estas cosas que hemos visto hoy en día. Para Xbox Live, básicamente hay dos noticias. En primer lugar, que Gears of War 2, al cual el Koopa está
tremendamente
enganchado, ha cumplido un nuevo récord, que es el nuevo récord de millones de usuarios en el sistema de juego en línea del título. Son 1,5 millones de usuarios a la vez jugando a este juego. En total, se han jugado entre todos 15 millones de horas de juego y han desbloqueado 19 millones de logros.
¡Hijos de puta!
¡19 millones de logros, Dios!
Pero hay uno muy chulo que es matar a 100.000 enemigos.
¿Y qué?
Ya voy cerca a los 1.000.
Ahora que dices eso de los logros,
¡ah!,
me ha comentado mi hermano que en el WoW han puesto logros.
Sí, han puesto logros, lo sé, pero no voy a jugar, lo siento. Y por cierto, también han sido baneada mucha gente en Xbox Live. Ha habido un nuevo... Antes de la que llegara la Xbox Experience, han empezado a banear gente a punta pala. Iba a deciros unas declaraciones del señor Major Nelson al respecto, pero ya os lo podéis imaginar, que la piratería es muy mala y se toman la justicia por su mano. Ellos sabrán, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente se ha encontrado con que su consola, ya no podrá volver a conectarse a internet. Nada, esto es la consola virtual, esto es Game Over. Volvemos en un rato con la segunda hora del programa.
Todavía no hemos hablado de Zelda 64.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Game
y comenzamos la segunda hora de Game Over, en el que tendremos el análisis un poquito polémico de Fable 2, porque yo no sé cómo hacer el análisis, pero ya te digo que seguro que la gente se va a quejar.
1, 2, 3, picadora Mulinex.
No, también tendremos...
¡Sí, que no pone este anuncio! ¡No!
Ya le tendremos. También tendremos Las chicas también juegan. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
De cosas. De chicas.
Uy, sí. Vamos. Básico.
¡Ay! ¡Biorritmos!
¡Sí!
¡Ah, qué bien!
¡Amigos! Recordad que en www.portalgameover.com tenéis todo lo relacionado con Game Over, los programas anteriores, el acceso al chat, el acceso al foro, el acceso al blog. Tenéis todo allí. Por cierto, en el blog recordad que podéis enviar vuestros artículos, los artículos de los oyentes. Tenéis allí el enlace, las instrucciones y la verdad que casi son los artículos que más comentarios reciben, porque tratan temas en profundidad y con completa libertad y pueden decir lo que ellos opinen, y realmente están siendo unos artículos muy currados. Los que queréis participar, simplemente enviar un artículo y os lo iremos colocando. Ahí tenéis las instrucciones. Un saludo también a la gente que se apunta a todos los temas de comunidades online. Ha habido un subidón al respecto en el grupo de Steam, que creo que ya éramos unos 20 aproximadamente, 30 aproximadamente, que ya es mucho siendo tan poco pecero este programa. También iTunes, sus 50 comentarios. También en las FM, 66 personas. Y también el subidón que ha recibido los últimos dos días Facebook, cuyo grupo de Game Over ya tiene 111 fans, entre ellos algunas personas de ese gran programa de otra cadena, que es Generación Digital, que se han apuntado ahí corriendo. ¡Oh! Es Game Over. Bueno, es mentira. No, hay que decir una cosa. Cuidado, chicos, que han entrado muchas chicas en el grupo de fans de Game Over.
Yo creo que
no os exaltéis.
Se han hecho fans de otro Game Over. Se han equivocado. No puede ser. No es posible.
Sí, pero no nos las espantéis, que todos los conocemos. Son mujeres, además, que no juegan a los Imagínate. O sea, que imagínate. Son mujeres interesantes.
¿Sabes qué pasa?
Es algo grande para una chica, ¿no?
El grupo, sí.
Tranquilo, sabré manejarla.
Sí, seguro. La Nintendo DS con el Imagínate, ya te digo. Un saludo a las emisiones online, radiodespi.com. Radio Trinitat Bella los lunes, Radio Behind en directo ahora, y también la otra gran emisora, Radio Battletoads.
¡Radio Battletoads!
¡Qué grande es! ¡Qué grande eres! Eres como Murcia, qué hermoso eres.
¡Qué gran honor es ser transmitido nuestras voces a través de Radio Battletoads! Es un gran honor que no puede decirlo todo el mundo.
Sí, sí.
Solo podemos decirlo nosotros. De
hecho. Tan grande como la gente que hay ahora mismo en el chat, que es que no caben en la barra.
Rápidamente, Koopa.
Rápidamente. Tenemos a Gelocatil, Topsao, el bot de anti-spam, Unogen Martelin, Adnor, Ansel, Aupa Unión, Bacardí, Blue Ibiza, Cappuccino, Cobretti, Demol, Denis el Azul, El Rey Chapa, El Seawalk, Es una Fiesta, Fonbella, Galerías Polla, Game Over Me Pone, Green A, Wasabi, Sac 250, Janui, Joe 2, Josep Flash, Koopa Camp 69, Kio Bogar, Lezuk, Lord Astaroth, Mackenshin, Malacatón, Me la pone erecta, Melodramático, Mephisto, Nores, Palpatine, Los de Radio Behind, Rafanás, Ravenflow, Salchichero, Scar Forever, Secuestro a Chip, Silus, Skate FMA, Starfy, Taka, Telecamella, Todo PSP, Toki Wotomare, Whippies a Papeles, X-Spray, XX2, Koopa Mola, vaya, gracias, Jerois, East, Cisou, El Señor Cine, Zombie Toads, Zona Eclopecia, Zona Pixel y Z.
Muy bien.
Es verdad, un saludo a Zona Pixel, que ¡hombre! Cada semana dice en el programa, los lunes, se ha subido el programa de Game Over y aquí tienen los enlaces, hombre.
Muy bien.
Muchas gracias, Clopeci.
Gente del chat, poniéndose estos nicks, o sea... ¿Me queréis joderme la vida o algo, no?
Sí, es lo que quieren, al igual que vamos a joderte con una sección muy bonita y divulgativa. Tú desconoces completamente las chicas. Vamos a hablar de chicas.
Interesante.
También juegan. También juegan y tiene esta cuña.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la menstruación.
¡Hola, soy la menstruación!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Hola, Mari.
Buenas.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué te gusta la cuña?
Mogollón.
Si cada vez le preguntamos lo mismo. ¿De qué vamos a hablar hoy?
No, es que una amiga suya se escandalizó.
No, una amiga mía no, creo que fue una oyente, pero amiga mía no.
No, dijiste tu nombre, que estos son unos amigos, que lo hacen de broma.
Perdona, como no tiene cosas de chicas, Mari no tiene amigos.
Ah, claro.
Hasta que no se lo diga.
Adelante, Mari, tienes 10 minutos por delante para explayarte.
Uf. Bueno, pues a ver, he pensado que en estos tiempos de grandes causas ganadas y grandes causas perdidas a la vez, podía dedicar mi sección a toda esa gente que se une a asociaciones a favor o en contra de algo y que lucha con todas sus fuerzas para defender aquello en lo que cree. Que dicho así suena muy bonito.
Sí, suena bien.
Pero todos sabemos que a la práctica sus demandas y alegaciones pueden resultar un auténtico coñazo y el poder que pueden llegar a ejercer asusta. A ver, sus causas son tantas y tan variadas como colores tiene el Photoshop. Por ejemplo, la religión, la mujer, los niños, los enanos, los percebes, la bicicleta, los árboles, las ballenas blancas, las azules, para no ser racista, los delfines, los atunes, las nubes, el ejército, las drogas, los judíos y, en casos de un pelín de egocentrismo, la moral, así en mayúsculas.
¿Has dicho los atunes?
¿Pero
los
tú atunes? ¿Tienes estudios, piltrafilla?
Esos.
Esos.
Tienen también asociaciones que lo defienden.
Ah, sí. Vaya.
Sí, es que está en peligro de extinción.
No me digas con lo bueno
claro,
que está.
Claro, como no se pueden cazar delfines.
Pues yo os digo una cosa, ecologistas, os vais a perder el último atún, ¿eh? Va a estar sabroso la brasa.
Venga.
En fin, la moral que comentábamos, no sé si la salvaguardan mucho, pero la tocan con ganas. Porque aunque muchas de estas causas son loables y desde aquí pues tienen mi apoyo y mi respeto, otros tienen pretensiones muy ridículas y lamentablemente suelen ser estos personajillos los que ejercen más poder y quedan las causas nobles ahogadas por sus sandeces.
Vaya, vaya, hoy viene dura, ¿eh?
Sí, a modo de ejemplo yo os recuerdo, por ejemplo, el anuncio de cierta bebida en que salía un cangrejo, el que erróneamente se llamaba Percebe y por tanto el anuncio se retiró. O el caso de las croquetas de la miembra. Hombre, del Parlamento.
Miembra, ¿eh? Sobre todo dilo bien
de
claro.
La miembra.
La miembra.
Por no olvidarnos de mi nuevo héroe, el alcalde de Batman.
¡Ay, qué grande el alcalde de Batman en Turquía! Que dice, no puede ser que haya más de un Batman en el mundo.
En fin, pero yo...
Hay un anuncio de que el ministerio no ha quitado que una mujer dice, hombres.
Hombre, claro. Vamos. Que no, porque vosotros no sois una minoría oprimida, es que no lo entiendes,
claro,
¿eh?
Debe ser eso.
Es cosa de hombres.
En fin, que nos vamos por las ramas para variar.
Sí.
Mi sección se la dedico a estos payasos y se titula ¿Qué pasaría si os escucháramos a todos? O por qué... O, perdón, todo lo que nos quedará el día en que ganen.
Nunca le había visto tan excitado.
En fin, es posible que hoy también ofenda a alguien.
Como de costumbre. Eso está muy bien, sí señor.
Empezaremos por la banda sonora del videojuego que tendríamos si esta gente ganara.
Venga, venga.
Olvidaos
venga.
Del rap, el rock, el hip hop, el soul, el blues, el tango, la música sacra, la música tribal, étnica y o racial, el heavy, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues ya no queda nada más, no dejan nada.
La mitad de estas músicas tienen letras ofensivas y violentas. La otra mitad son lujuriosas y o incitan al pecado. Otras puedes ofender a alguna minoría usando su música en mal contexto. Y finalmente incluso puedes llegar a invocar a Satán con ellas.
Satán puede ser un buen tipo, un pobrecillo. Se le sataniza, a Satán se le sataniza.
Sí, mucho, sí, mucho. Sí, demasiado.
Es lo que tiene. Así pues, el videojuego ideal incluiría la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas.
Ay, por favor.
Algo de OT, tal vez. Y si nos arriesgamos, los Beatles en su época no trascendental.
No empecemos con los Beatles, que esto es un tema que aquí...
El Obladi Oblada le gusta a todo el mundo.
Vale, no empecemos con los Beatles. ¿Qué más?
Eso sería la banda sonora.
La banda sonora del videojuego. Bueno,
los protagonistas.
A ver.
Para demostrar que no todo se resuelve con violencia, olvidaos de guerreros, magos, soldados, tíos cachas, piratas, orcos, matones, chulos, asesinos y demás brutos.
¿Y Snake? ¿Puede estar Snake?
Creo que entra en alguna de las categorías anteriormente citadas.
¿Pero qué coño?
O en todas.
Llevaríamos a un tipo normal, de los de toda la vida, con nuestro jersey azul anudado sobre el polo rosa.
¡Ay, por favor!
Intelectual y comprometido.
¿Comprometido con qué?
Con todo.
Ah. Y con ella... nada a la vez.
Exacto.
¿Y ella?
Y ella, porque la mujer debe tener su espacio,
sí.
Sería guapa sin ser despampanante, muy lista para demostrar que las rubias no son tontas.
Ajá.
Y vestiría recatadamente, aunque moderna y sofisticada. Vaya, que Esperanza Aguirre nunca habría lucido mejor.
¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Me pica llevar... todo el cuerpo!
¡Yo quiero ese juego para llevar a Esperanza Aguirre!
¡Me pica todo el cuerpo!
Imagina ser Esperanza.
Tom Rider Esperanza Aguirre.
¡Qué escozor!
Por supuesto, para no dar pie a equívocos y no ofender a los presbiterianos, él sería el prota y ella la sidekick.
Ah, ya.
Por descontado, los amigos de color son obligatorios.
Oye, el...
pero no demasiados, para no parecer Benetton.
¿El prota que sería Gallardón o qué?
No, 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 Gallardón
sería
no,
el final
se
boss.
¿Qué pasa?
Esta es la expansión del Mercenaries, ¿no? El Obama y Stalin.
Es verdad, es verdad. Es verdad.
Vale,
en
vale.
Fin, vale, vale, vale.
Amigos de color, pero no muchos, para no parecer Benetton, que no le gustan a la iglesia. Igual un colega negro en la fiscalía, porque yes, they can.
Ah, muy bien buscado.
Un amigo chino que no sepa artes marciales, porque es un estereotipo y es violento.
Es verdad.
Y algún amigo pakistaní musulmán que tendrías dos minorías, claro, en una.
Cuando todos sabemos que todos los chinos saben artes marciales.
Es natural. Viene en su ficha de personaje, es atributo racial, claro, o sea, es pa.
Por favor.
Por último, ella sería lesbiana y tendría ella sería lesbiana y tendría una novia igual de inteligente y hermosa.
¿Es lesbiana?
No, el videojuego, en el videojuego.
¿Y a quién salvaría en Tomb Raider? ¿Quién sería el chico?
Ay, no, hombre.
Déjale que acabe.
Sí, acaba.
La novia también sería inteligente, hermosa y femenina.
Sí.
Y el chico no se llevaría a la chica a la cama como recompensa, ¿no? Porque ese es otro estereotipo a destruir.
Pues vaya mierda.
Entonces... sería gay para que hubiera algún hetero. Para que los heteros no protesten.
Ah, los heteros
protesten. Hay que alegrar a todo el mundo.
Ah, joder, qué complicado es este videojuego. Bueno, ¿qué
en
más?
Fin,
¿qué
el
más
lenguaje.
Hay? El lenguaje.
El inglés, que es un idioma plagado de eufemismos donde los haya, sí, debería servirnos a todos como ejemplo.
Yeah.
Por tanto, nos olvidaremos de usar expresiones como joder, hostia o coño, porque si ellos pueden usar gosh o heck, nosotros podemos decir jopelines, ostras y corcholis.
Y zapatita, repámpanos,
carambolas,
castañas.
Y mi favorita, dabuten.
¿Qué daño hizo Escobar? Sigamos.
Que hablar bien no cuesta una puta mierda, joder.
Claro que no.
Y por fin llegamos a lo más interesante:
la trama.
La trama.
Vamos allá.
Ya hemos dicho que nada de violencia injustificada, y eso incluye robar, disparar, fumar, matar civiles, matar soldados, matar demonios, matar vampiros, matar dragones, salvar princesas, chocar en moto, provocar explosiones, usar armas de fuego, usar armas blancas, escupir, fruncir el ceño y alzar la voz.
¡Pero si es todo lo divertido!
¡Exacto! ¿Qué mierdas podemos hacer entonces?
¿Qué podemos hacer?
Pues en nuestro fiel Ford Fiesta Blanco iríamos a la sede de nuestra asociación. Podríamos elegir entre varias a lo FIFA. Y allí nuestro jefe nos daría misiones como protestar por el mal uso de la forma del calamar en Chiquest, que un actor rubio haga de James Bond, el abuso de las drogas de Pac-Man, etcétera, etcétera, etcétera.
¡Qué rollo de juego!
Entonces, las misiones se irían complicando y acabaríamos necesitando un abogado porque habría amenaza de juicio.
Sí.
Entonces entraría nuestra bella pero eficaz psychic.
Espe.
Espe, la abogada joven, lesbiana y liberada de las cadenas falócratas y patriarcales.
Ay, por favor, cuántas cosas para definir a una abogada.
¿Y el coche no es ecológico?
También, un Ford Fiesta Blanco ecológico.
No, pero que sea un SEAT para promocionar la industria nacional.
Mira, tenemos aquí la abogada lesbiana joven soltera.
¡Protesto!
Ahí está.
En ocasiones necesitaremos ítems que nos los facilitarán nuestros amigos interraciales para darles una utilidad.
Oh.
Como en los RPG, pero sin la fantasía que vuelve locos a los chicos y hace que maten a sus padres con katanas.
Eso es verdad, eso hay que decirlo bien alto porque es una vergüenza.
También habrá minijuegos que podrán adaptarse a diferentes versiones del mismo en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Madrid ayudaríamos a Tita Cervera a salvar los árboles, mientras que en Barcelona recogeríamos firmas para cerrar alguna ruidosa casa ocupa.
Gelocatil dice que por no matar no podríamos matar ni el tiempo.
Exacto.
Hoy, por favor. Pero qué peñazo de juego.
No. A mí me está molando. Sigue, sigue.
Tú eres. ¿Sabes qué eres? ¿Sabes qué eres?
Yo
Koopa?
Quiero probarlo.
¿Sabes qué eres, Koopa?
Eres un hombre patético, ¿sabes?
Gracias.
Mucho.
Gracias.
En realidad, eso sería todo. Horas y horas de diversión sana, pía, bien intencionada, no violenta, educativa, asexuada y multicultural al ritmo de la bella música de la Casa de la Pradera. ¿A que no podéis pedir más?
No. Un aplauso enorme para Mari. ¿Has pensado patentar esta idea? Yo lo iría haciendo, porque hay mucho agorero escuchando y seguro ha dicho, oye, pues no es mala idea.
Y luego hacer la película.
Sí, sí, sí.
Hombre, la peli, el casting sería duro, ¿eh?
¿Quién lo haría, el casting?
Bueno,
eso Mari.
No sé. Oye, estoy pensando.
Has entrado muy bien en el tiempo, queda un minuto para irnos con los primeros anuncios y te felicito porque la sección de hoy... Va a levantar, me temo, muchos comentarios, pero me ha gustado, me he divertido mucho.
Pues gracias.
Que alguien lo envíe a la ministra.
Sí.
Y a las miembras.
A las miembras del
ministerio.
A ver qué opinan. Bueno, Mari, gracias por haber venido.
De nada.
Gracias por la sesión y nos vemos pues el mes que viene si hay programa, espero que sí. Gracias, Mari. Pues nada, queda medio minuto para irnos con los anuncios. Señor Moulinex, en nada, dos minutitos y empezamos con su...
Sí, volvemos.
Empezamos
no perdéis el análisis. No, y no ponga el anuncio, no lo ponéis. No podéis ponerlo.
Sí que puedo.
¡No!
¿Por qué no?
Porque ya viene la publicidad.
Pero es que los anuncios son la publicidad.
Ah, el de la picadora, habla.
Eso, el de la, ya sabe. El de
¡no,
la...
no ponela,
sí,
no!
Voy a ponerlo.
Para sus platos de cada día, un 2-3 ¡no! picadora Moulinex. Falta le hace.
Falta le hace, escuchemos los anuncios.
Juego de la semana.
Música apocalíptica, Koopa está en el estudio.
¡Ja!
Hoy vamos a hablar de Fable 2, un juego ya de por sí complicado de tratar porque tiene un enemigo. Yo creo que tiene un enemigo principal que ya te hace ver el juego con otros ojos, para bien o para mal, pero que te lo hace ver distinto de solo el juego en sí, que es lo que debería ser. Hablo naturalmente de su productor, Peter Molyneux, el vendemotos por excelencia.
Sí, que querés ver mi moto, tiene cuatro ruedas, es una novedad.
Que con su ego desmesurado y polémicas declaraciones, solo han conseguido, por lo menos en mi caso, enturbiar la visión que he tenido del juego, y estoy seguro que es el caso de muchos otros analistas, que no han juzgado solo el juego, también han juzgado su forma de ser, señor Molyneux.
Exageraciones, pibe.
Porque este hombre que tanto tanto presume de su título y que no negamos ha producido algunos de los juegos más interesantes de la historia, la cagó en cierta parte con el primer Fable, porque empezó a prometer, y donde dije digo, y hace ya años en la Xbox original. Que no era un mal juego en absoluto Fable 1, al contrario, de hecho me enganché por completo, pero ese llamado Project Ego, cuyo nombre le va bien pintado por cierto, no fue lo que nos prometieron y le faltaban muchas cositas a ese Fable 1, señor Molyneux. Vamos a ser claros. Es ahora precisamente en Fable 2, 5 años más tarde aproximadamente debe hacer, cuando parece que el señor Molyneux puede empezar a presumir, pero de verdad, de su creación. Es decir, he hecho un juego que está bastante bien. Porque a priori tengo una idea muy clara, y es que Fable 2 es lo que tendría que haber sido Fable 1, o por lo menos lo que nos prometieron que sería Fable 1. Se ha llegado usted un poco tarde, señor Molyneux.
Perdona, no te estaba escuchando. Estaba entrando el camión de mi ego.
Vale.
Que no cabe aquí.
Pero no permitamos que esta idea, insisto, afecte a nuestra visión del juego. Esta es simplemente la visión que tengo de este tipo, que creo que puede afectar a la visión general del juego. Centrémonos exclusivamente en el título, Fable 2. Su argumento, que tiene referencias evidentes a lo sucedido en Fable 1 muy, muy de pasada, nos pone en el papel pues de un personaje plano a poder elegir entre hombre y mujer, que seremos nosotros que nos encargaremos de desarrollar a nuestro gusto. A este argumento no le hagáis mucho caso porque es un poco... es difícil de definir. El amigo Johnny lo ha jugado sí. Y puede corroborarme que el argumento llega un momento que dices, pero ¿qué coño?
También el argumento es para rellenar.
Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Tiene momentos muy absurdos, otros de auténtico what the fuck, otros que no te crees para nada y algunos que son simplemente ridículos. Yo creo que en el intento de contar una gran historia épica, Molyneux ha quedado un poco por el camino, con momentos muy forzados. Muy forzados, o un final, el final es lo que más molesta. Es un final sin una gran batalla, no tiene un gran enemigo final. Simplemente llegas al final, te dice, vale, te has acabado el juego, ala, vete para casa y sigue jugando, que tienes muchas sidequests por hacer.
Sí, le han dado más importancia a las sidequests
sí,
que al juego en sí.
Sí, casi que
por
te
eso
digo.
Yo creo que el final es así, por eso.
Sí, el juego, yo estoy de acuerdo contigo en que el juego yo creo que es más una excusa para presentarte el juego que un motivo para comprarte el juego. Porque de hecho hay momentos que no se sostienen, tienen muchos agujeros de guión. Pero bueno, lo dicho, es una excusa. Esta vez a nuestro lado hay una novedad bastante sonada, que es la del perro. El perro, que todo el mundo odia al perro. A mí me gusta el perro. ¿Por qué odiáis tanto al perro de Fable?
Yo no lo odio, a mí me
gusta. ¿Tú también te gusta?
A mí me gusta.
Hombre, he encontrado a alguien que le gusta el perro de Fable. Y milagroso. Un perro que nos acompaña en todo momento y que podemos hasta cierto punto adiestrar. El problema, para decepción de muchos, es que la gente yo creo que se esperaba un pitbull, ¿no? Un pitbull enfurecido que se dedicara a atacar a la gente sin más remedio. Pues más bien todo lo contrario, el perro básicamente no solo no ataca, al menos en principio, luego podemos que ataque ligeramente a la gente que esté en el suelo, sino que se dedica a ofrecer, pues bueno, algunos momentos cómicos y principalmente nos ayuda a explorar. Básicamente a encontrar tesoros enterrados o incluso alguna que otra side quest. Lo que para mí, hay que decirlo, para mí el perro supone un descanso, porque en este tipo de juegos, básicamente de exploración, siempre me obsesiono con la idea de conseguir el 100% de tesoros del juego. Con el perro bien entrenado, nos podemos olvidar un poco de esta obsesión e ir tirando tranquilamente, que si hay algún tesoro o algún secreto cerca, será el perro quien nos avise, diga, ahí hay un tesoro, ahí hay un secreto. Eso está muy bien. No cumple muchas más funciones, pero es un añadido que yo, a diferencia de otros jugones, he agradecido mucho, y no entiendo por qué la gente lo ha puesto tan a parir. Al menos he descubierto que a Johnny le gusta el perro.
Hombre, a veces se hace pesado.
A veces
cuando estás ya a un nivel avanzado y tienes mucho dinero y que te moleste por 50 monedas de oro erradas, jode un poco, pero bueno... Ya lo has dicho tú bien.
Hay mucho por hacer en Albion, este mundo de Fable, aunque no hay tanta sidequest como me esperaba, o al menos no hay tanta variedad de sidequest como me esperaba. Hay algunas que son un poco tontas, en plan, ves allí y da dinero. Hay una que es así, ves y dona dinero a un templo.
Ah, sí.
Y tú, bueno, pues lo voy a dar. Doy unos dineros y me voy, ya está.
Sí.
Cumplido. Bueno. Podemos simplemente vivir la vida, ¿no? Buscándonos pareja, formar una familia, dedicarnos a especular inmobiliariamente a lo pocero, que
sí,
esto es tremendo. Hay un logro y todo para ser el especulador inmobiliario por definición. Podemos ir de compras, cambiar nuestro aspecto, curiosear por las ciudades, o simplemente dedicarnos a explorar, pues por pura diversión, que esto también es un concepto que me gusta al juego. Voy a explorar, a ver qué me encuentro. También me gusta. Pero Si hay un problema en Fable 2 es que, en mi opinión, se repiten todos los bugs y fallos de su primera entrega. O más que bugs, aunque también los hay, más que bugs, digámoslo, definámoslo como errores de concepto, errores de diseño. Conceptos que sobre el papel pueden tener mucho atractivo, que no lo niego, pero que a la hora de verdad provocan algunas situaciones extrañas. Situaciones extrañas que todos los jugones de Fable 2 han experimentado en sus carnes. Estoy hablando especialmente de la capacidad de relacionarse con los demás habitantes de Albion, que difiere mucho, como en Fable 1, de los clásicos del género, en que simplemente en estos clásicos hablábamos con la gente y esta gente nos contaba alguna chuminada. Casi siempre eran chuminadas. En Fable, casi nadie nos contará su vida, solo podremos interactuar con ellos a base de expresiones, como reír, ligar, tirarse un pedo, gruñir, etc. Por cierto, si falláis la postura de tirarse un pedo, os podéis cagar encima. Creo que es un gran añadido, señor Moulinex. Usted se nota la inteligencia que tiene.
¿Qué usted? Esto estaba en un día que tenía restreñimiento y sí, quería desahogarme.
Y estos personajes reaccionarán en base a unas guías. Básicamente, pues nos odiarán, nos amarán, les pareceremos graciosos, provocaremos miedo, vete a saber. Este sistema, que insisto, tiene su aquel sobre el papel, ahora de verdad falla, en mi opinión, en dos aspectos principalmente. El primero es que no hay una forma clara de interactuar solo con un personaje. Es decir, si nos ponemos a ligar con alguien, yo veo, oh, Johnny, voy a ligar contigo. Imagínate en el Fable. Voy a ligar contigo y me pongo pues, a darte piropos, a hacerte movimientos obscenos, y la chica se va enamorando de ti. Llegará un momento que miraremos a nuestro alrededor y veremos como hay 15 personas rodeándonos que están enamoradas de nosotros. Que dices, qué patético es. Es como si tú te vas a la discoteca y dices, voy a ligarme a esa rubia. Y de repente ves 10 tías a tu alrededor diciendo, oh, qué bueno estás, qué macizo estás. Y dices, hombre, ¿qué quieres que te diga? Además, que por cierto, en Albion parece que todo el mundo es bisexual, porque todo el mundo quiere mojar conmigo. Sea hombre, sea animal, sea cosa. Es tremendo. Y la segunda es que todos los personajes de Albion son planos, no tienen personalidad alguna, muchos repiten aspecto y se dedican a vagar sin rumbo ni propósito, dando pie a situaciones muy risibles. Os cuento alguna situación muy risible, insisto, todo el mundo que ha jugado a Fable 2 puede contar sus situaciones y sus historietas que dan mucha gracia, pero es que son un poco what the fuck en su momento. Por ejemplo, en mi casa, yo tengo una casa, me compro una casa y en esa casa entra todo Cristo, simplemente porque la puerta está abierta. En cambio, si yo entro en una casa ajena, me meten una multa por allanamiento de morada. En cambio, en mi casa entra todo Dios porque la gente va paseando y entra sin más. Empieza a entrar gente y se ponen a mirar cómo intento llevarme a la cama a mi mujer. De una forma muy, muy boyer, diciendo, ah, sí. O un niño. Entró el otro día un niño en mi casa que me mira desde la mesa al comedor. Está sentado en la mesa, está en la mesa al comedor y dice, mi mamá me ha dicho que no hable con extraños. Y yo, niño, estás en la casa de un extraño, te has metido por voluntad propia, ¿estás tonto o qué? Otro suceso muy chungo que me pasó también, de esto de que no puedes interactuar con un solo personaje. Estoy intentando camelarme a una chiquilla y decido darle un ramo de flores. En ese momento, justo en el momento en que voy a darle el ramo de flores, se cruza por delante mío un guardia grande, gordo y peludo y me dice, oh, gracias por las flores, me gustan mucho. Yo, no es lo que quería. El caso es que este sistema y estas cosas tan raras que van pasando, todo eso provoca que las diferentes ciudades de Albion no respiren vida, que sus personajes no tengan personalidad alguna y que no nos involucremos emocionalmente en absoluto con todos ellos. Todo esto combinado, estos errores de diseño, en mi opinión, combinado con bugs muy chungos que dan pie también a situaciones muy absurdas y de mucha risa. Yo las comento aquí, no más que para poner a parir, para que nos riamos un poco todos juntos. Bugs como, por ejemplo, que le ha pasado a mucha gente, a mí me pasó y me he dado cuenta que a mucha gente le pasó. Vas a rescatar a tu hijo que ha sido capturado por unos trolls, una especie de trolls. A Mechita le pasó. Vas y lo rescatas. Y dices, bueno, hijo mío, sígueme que vamos a salir de esta cueva. Llega un momento que cruzas una caverna y el niño ha desaparecido. ¿Es lo que te pasó a ti?
Sí.
Te giras y el niño ha desaparecido. Te pones a buscarlo como loco por toda la cueva y no aparece. Nunca aparece. Y dices, bueno, pues me voy, se habrá ido él solo, yo qué sé. Al cabo de unos días te dicen que tu hijo ha muerto. Y tú, pero pues si lo tenía a mi lado, ¿qué carajo ha pasado? ¿Lo que te pasó a ti? Exactamente, bueno, luego lo cuentas, que también hay todo el mundo, insisto, que ha jugado este juego puede contar sus anécdotas. O lo que ha pasado también a mucha gente, como a Tony Chan de Arcadia, que lo dijo en su análisis, bueno, en el análisis de Arcadia hace 2 semanas. Un día vas a tu casa, donde tienes tu familia, y tu mujer e hijos han desaparecido. Sin dejar rastro. Te llevabas bien con ellos, no te han abandonado, te llevabas bien con ellos, pero han desaparecido. Sin dejar rastro. Y no vuelves a saber nunca nada más de ellos. Esto ha pasado a mucha gente, incluido a Tony. Pero en mi caso ha ido mucho más allá. Yo, como siempre, tengo que ir un paso por delante a todo el mundo.
Eres un desgraciado.
Sí. Mi mujer desapareció, efectivamente. Mi mujer desapareció de la nada. Un día voy a casa porque quería echar un casquete. ¿Qué queréis que os diga?
O sea, solo para eso vas
solo,
a casa.
Solo para eso. Como mucho, pues como muchos maridos en la realidad. O sea, mi mujer desapareció. Entonces, en ese momento del juego, me dedico a viajar a una zona cuyo camino me dicen que es muy chungo, una zona muy peligrosa, que hace años que nadie viaja por allí, que estoy loco si pienso sobrevivir, que, bueno, me empiezo a recorrer esa zona y apenas salgo vivo, porque es una zona muy chunga. Y llego a la nueva ciudad. Y en esa nueva ciudad, solo entrar, después de pasar mil penurias, entro a la nueva zona, entro a la nueva ciudad, y solo entrar me aparece mi mujer y me dice, ¿dónde estabas? Y era hora que vinieras a verme. ¿Yo qué?
Te habías ido al bar, ¿no? Con los amigotes a matar orcos.
¿Pero cómo has llegado hasta aquí? Si solo había un camino y está plagado de orcos. ¿Pero cómo es posible? Son cosas como estas y muchas más que veremos después si podemos comentar, las que contribuyen a darle poca vida al mundo de Albion y a darle una fachada de artificialidad que te impide realmente coger cariño a un personaje. Porque dices, ¿para qué? Si me va a desaparecer y va a aparecer en la otra punta del mundo. Hay cosas también muy risibles, El sexo es muy risible en Fable 2.
En la vida real también, ¿eh?
Sí, es igual, es que el sexo está muy bien logrado, porque es como la vida real, es muy difícil de conseguir. Incluso cuando te casas, solo follas en la noche de bodas. Después, intentar follar es complicadísimo. Olvídate, porque puedes regalarle anillos, flores, vas a pasarlas muy putas para conseguir que tu novia, bueno, tu mujer, lo haga contigo. Más tarde en el juego, por eso, aprendes una expresión que es algo así como, nena, vamos a mi casa a hacerlo. Y entonces, sí, la mujer accede rápidamente a hacerlo contigo. Pero fíjate si es real el juego, fíjate Molinex cómo pilló la sutileza psíquica sí. De los seres humanos, que la mujer te dirá, bueno, vale, pero porque es una necesidad fisiológica. Y yo, vale, nena, lo que tú quieras.
Esto es respuesta de Koopa.
Sí, es tremendamente real. Es que, ¿cómo ha sabido plasmar majestuosamente el señor Molinex?
Bueno.
La psique del matrimonio.
¿Vos no habéis escuchado la respuesta? Es que me duele la cabeza.
Sí, 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 es un poco lo que es el tema. De hecho, también es real porque cuando estemos en una ciudad y enamoremos a la gente, esa gente seguirá enamorada para siempre. Hagamos lo que hagamos, ese corazoncito encima de sus cabezas siempre estará. Pero la mujer no. La mujer, aunque nos vayamos y le dejemos súper enamorada, cuando volvamos tendremos que volver desde cero casi a enamorarla. Porque claro, te vas un día de casa de amigotes a matar trolls, que es lo que haces, vuelves y me tienes abandonada.
Y a lavar la ropa que está llena de sangre y de vísceras y de sesos.
Vamos, que el tema sexual en Fable está muy, muy conseguido, eso no quepa duda. Donde sí nos involucramos, y mucho, y es uno de los títulos que en mi opinión mejor lo consigue hasta la fecha, es a la hora de involucrarnos moralmente con lo sucedido en Albion. Ya sabéis que a mí me encantan estos jueguecitos que tienes que tomar decisiones morales al momento. Lo comenté, por ejemplo, en Star Wars. Algo tan chorra como en el Poder de la Fuerza, la decisión final de si hacer el final bueno o el final malo. Esto a mí me gusta mucho. Pues en Fable 2 esto está llevado pues hasta las máximas consecuencias. Y es obvio que Molinex ha demostrado repetidas veces ser un experto en esta materia, como he demostrado, por ejemplo, no solo en el primer Fable, sino también con Black and White.
También,
solo tiene que decir eso.
Me has pillado en hack, ahora no estaba preparando, estaba mirando el Winamp y...
En Black and White ya me sorprendió con su capacidad, señor Molinex, de traspasar fronteras y conseguir que el jugador no sea simplemente bueno o malo porque sí, sino que sea la forma de ser de ese jugador la que precisamente guíe esa maldad o esa bondad. Tanto en Black and White como en Fable 2, Molinex ha conseguido en varias ocasiones a mí, tengo que decirlo, hacerme sentir mal porque he tomado una decisión que no creía moralmente correcta. Es que me sabe mal la conciencia, me corroía la conciencia porque he dicho, he tomado un camino que no sé qué.
Pero abandonar a la mujer no, ¿verdad?
No, la mujer no. O hacerme elegir un camino que a priori sabía que me perjudicaría, pero que me parecía simplemente lo correcto. Simplemente.
Sí, sí.
O sea, en ese sentido, el juego lo hace muy bien porque sabes perfectamente que son meros polígonos y que este juego apenas va a repercutir en tu vida personal. Pero la conciencia, la forma de ser del jugador influye mucho en estas decisiones.
Porque lo que hace es ponerte en tus manos, ponerte en forma de un mando de consola, tu forma de ver la vida.
Exactamente. Eso está muy logrado en este juego. Y son precisamente esas decisiones, esas elecciones morales tan bien planteadas y desarrolladas, las que no solo dan personalidad y aspecto a nuestro personaje a medida que vamos avanzando, sino que también afectan a la larga a lo que pasa en Albion. Realmente jugar una partida como bueno o como malo cambian radicalmente el aspecto de algunas zonas y personajes. Es cierto que muchas de estas decisiones se basan pues en simples blancos y negros, en absoluto hay matices, o tomas el camino bueno o tomas el camino malo. Pero, dada la complejidad de un sistema así y que hay muchas ramificaciones combinando todas estas selecciones, pues es un apartado, insisto, muy loable y que en mi opinión es de los mejores videojuegos que reflejan hoy en día esta moralidad, esto permitir al jugador que se adapte su personaje a su personalidad. Jugar al título. En el fondo, que Johnny me lo dijo hace tiempo, y Chache también, mucha gente reconoce abiertamente los muchos fallos que tiene Fable 2. Lo reconoce abiertamente. Pero es que el juego, en el fondo, es divertido y es entretenido. Lo es así de simple. Te pones a jugar y ves errores, pero sigues jugando. Combina la exploración más típica de un juego como Zelda, yo eso lo veo muy Zelda, con las posibilidades de un juego abierto tradicional. Y con un sistema de batalla muy simple, muy básico y muy atractivo, que básicamente se combina en técnicas de espada, técnicas de disparo y magia. Ya está. Todas ellas son escalables mediante puntos de experiencia y la posibilidad de conseguir nuevas habilidades y personalizar todavía más a nuestro jugador. Personalización del personaje, una vez más, muy chula en todos los aspectos, y es genial ver a los personajes de tus amigos para ver los engendros que han creado. Por ejemplo, Johnny, defíneme tu personaje.
¡Buf! Como me puse a especular como un cabrón, me he vuelto gordo y ya puedo comer apio, que no.
Es verdad, para adelgazar en Fable solo puedes comer apio. Es la única manera. Puedes engordar de todas las maneras, pero solo
y
puedes
está adelgazar. Muy buscado el apio,
Sí,
no,
porque
no
vas,
hay,
vas
no
a buscarlo hay. Por todas partes y no está. Es sí. Que no está. O sea que eres un gordo cabrón.
Soy un gordo cabrón.
Pero hacer ejercicio no sirve para nada.
No, porque además no tengo caballo, ya paso el día corriendo, pero soy un gordo cabrón.
A ver, que me cuente Mechita cómo es su personaje en Fable.
Bueno, el mío es una chica, así, tope de cachas.
Ah, como la de esa Eva, que también es una tía cachorra y
no, la de esa Eva era fea.
Gorda, sí, también, gorda, también. Cacha.
No, la mía no está ceporra, Perdona que te diga. Está cacha, punto.
La magia y los disparos, por cierto, son infinitos. No hay barras de energía ni nada que pueda entorpecer el desarrollo del juego. Yo creo que está bien, porque es simple.
No,
es básico.
En tema de disparos, lo único que te limita un poco es la carga. Sí. Que es la única estrategia que
facilita mucho la cosa, en mi opinión. Especialmente teniendo en cuenta, también es un juego muy fácil, porque nos vamos a encontrar pociones curativas para parar un tren. Y una cosa que me gusta mucho, si nos matan, o sea, no hay una muerte clara, no mueres por morir, pero cada vez que te quitan toda la vida, adquieres una nueva cicatriz. Te hacen una cicatriz en el cuerpo y vas ganando cicatrices. Entonces ves a tu personaje. Es una forma más de personalizar a tu personaje. Cuantas más cicatrices tienes, está muy bien. Cuantas más cicatrices tienes, piensas, vaya jugador más cutre que eres, chaval.
Aunque he leído que puedes disimularlas con maquillaje,
por ejemplo,
pero que te suben a maneramiento.
Sí, no, ahí también puedes transvestirte. Y hay gente que le gusta que te transvierte esto, te pestas.
Sí, las opciones son infinitas, ¿eh? Sí. Hay de todo.
Y también ves gente transvestida que te dice cosas y tú... Depílate antes de vestirte de mujer, por favor. Me estaban comentando a micro cerrado una vistosa anécdota de Fable, Johnny y Mechita. ¿Qué quiere contarla? Que es muy buena, tenéis que contarla, por favor.
A ver, mi novia ya buena mujer, obviamente. Sí. Es buena, ojos azules, aureola. Rubia.
200 kilos.
Casada, pero decide probar el lesbianismo. El lesbianismo y contra... No sé qué era, no sé si recuerdo si era una puta o... Coge una tía...
¿Te casaste con...?
Me casé con la puta.
Me estás diciendo...
Ah, es verdad, la sacó de la calle.
Me estás diciendo que en Fable 2 se avanzaron a muchos gobiernos. O sea, Fable 2, Albion es España. Es Zapatero. ¿Sí? Licenciado. Dándole ahí a la...
La sacó de la calle, le puso un pisito, le puso un picadero. Bueno. Pero como decías a Eva, las puertas están abiertas, cualquiera entra en tu casa.
Es verdad.
La casa se llenó de gente.
Hombre, tú dirás.
En la noche de bodas.
¡Hombre, tú dirás!
Y en la noche de bodas, cuando se funde la pantalla en negro, se oye un comentario de un tío de... Vaya, antes me hacían pagar por este espectáculo.
¡Qué grande es usted, señor Molinex! Es usted muy grande.
¿Qué querés que te diga? Es mi juego, pibe. ¡Cómpralo! Sí.
Ya lo he comprado.
Ah, ¡volverlo a comprar!
No, gracias.
Sí.
A ver, si usted quería convencer a los analistas, les enviaba un par de entradas a un Peep Show y ya se ganaba los 9, si los dices.
¿No te acuerdas cuando se empezó a abrazar con todos los analistas?
Sí, por hacer su trabajo.
¿Luego me va a abrazar a mí también?
¿Qué nota le vas a poner?
Ya luego lo verá. Según si le gusta
ya veremos, o no. Ya veremos.
¿Me abraza o no me abraza?
Ya veremos.
Sigamos, llevamos aspectos más técnicos, acabaremos este análisis, lo dicho, con aspectos como los gráficos y la música. Gráficamente, aparte del error, el bug que todo el mundo se hace, todo el mundo lo dice, el de las puertas que dices, ¿está la puerta cerrada? No importa, la atravieso. Todo el mundo es intangible en Albion, pero bueno, aparte de esto, Gráficamente sigue el mismo estilo de la primera entrega, con unos diseños muy chulos al estilo de animación americana, lo que yo agradezco mucho porque estoy harto de diseños de amerimanga asquerosos. Esto es un diseño más clásico, ¿no? Un poco Disney incluso, te diría.
No, está bien.
Me gusta.
O manga o americano, pero sí. Mezclas raras no.
Pero es que ya cansa tanto manga. El manga deja solo los japoneses que lo hacen bien.
Esto por eso.
Sí, sí.
O manga o exacto. Americano.
Los personajes están logrados, pero hay dos cosas que me llaman la atención por encima de todo gráficamente. Primero, el perro. Que tanto su modelado como movimientos están súper logrados. Es un perro que, por cierto, debe tener 30 años mínimo.
Más de 30.
O más de 30.
¿Lo encuentran mayor?
Sí, sí, los que han jugado ya saben por qué digo esto. Pero está muy logrado. Los movimientos, la forma de ser del perro, está súper lograda. Después, los escenarios. Por cierto, ¿cómo es que ha conseguido hacer un perro tan perfecto, señor Molinex?
Yo tengo que confesar una cosa.
Venga, va, confiesa.
Yo soy un animorf, puedo convertirme en perro.
Ah, no, si estoy un poco perro, no lo mismo.
Bueno, esa es otra corriente de opinión.
¿Eres un furry?
¿Es un animago?
Después, la segunda cosa que también me sorprende mucho son los escenarios. Que no es que sean especialmente espectaculares, porque no dejan de ser bosques y algún otro pueblo, pero me gustan mucho los efectos de paso del tiempo, los efectos climáticos y algún efecto de luz, que son, en mi opinión, remarcables, dando lugar a algunas estampas muy bonitas.
Sí, la luz está exagerada, pero le queda bien.
Le queda muy bien, porque este estilo de animación, o sea, no intenta ser realista. Él pone pues un cuento a lo Disney, en mi opinión, pero con unos diseños de animación muy americanos, y esto se hace mucho en la animación. Queda muy bien. Otras cosas están menos detalladas. Por ejemplo, no me gustan las escaleras, que son las típicas rampas. No está detallado la escalera. Texturas que tardan a aparecer en pantalla. A veces tardan mucho. Alguna otra ralentización, de vez en cuando aparece alguna. Y unos tiempos de carga, esto sí que no me gusta, bastante exagerados. Es cierto que el mundo de Albion es grande, es detallado, pero no tanto como otros juegos que tienen mapeados igual de grandes y no tienen pantallas de carga tan exageradas. Entiendo que hay una pantalla de carga cuando haces el simple de transportarte, que dices, quiero ir a esta zona y vas directa, pero cuando sigues un camino y cruzas de una zona a la otra, no debería haber unos tiempos de carga tan exagerados, porque tardan mucho, y cuando tienes que ir de una zona a otra y decides ir andando, pasas más rato, casi te diría, viendo la pantalla de carga que jugando en sí.
Sí,
al menos si te sabes el camino.
Al menos te ponen frasecitas.
Exacto. Por cierto, el camino, que está muy bien porque para no perderte tienes un camino de baldosas amarillas, a lo Dorothy.
¿Y si lo abandonas, qué pasa?
Nada, hombre, no pasa nada.
No es realista.
De hecho, te pongas donde te pongas, viene a ti el camino. El camino de baldosas amarillas viene a ti.
Wow.
Y te dice, es por aquí, niño, ven por aquí.
Vamos
no,
a vos.
No seas tonto, sí. Lo dicho, que los tiempos de carga no es lo único que no me acaba de gustar técnicamente del juego. Musicalmente, a excepción de un par de temas, me parece un poco plano. Estamos yendo de fondo, pero queda muy bien.
Es que no le hace falta
ambienta,
más.
Ambienta.
No le hace falta más.
Ambienta sin más. Ambienta bien la acción, ambienta bien en lo que es el mundo de Albion, pero no me destaca nada. A excepción del primer tema, que lo hemos oído al principio del análisis. El juego está doblado en castellano, pero yo me compro la versión inglesa, con lo cual no lo he podido ver.
Es bastante mejor la versión inglesa, el doblaje.
El doblaje inglés, tengo que decirte, es fantástico.
Está
es
para descargar, chulo. Pesa 1 giga, pero está en el Live para descargar gratis.
Es muy chulo. ¿Y tú has jugado al español?
He jugado a los
¿qué
dos.
¿Qué te parece?
El español está bien, pero es algo infantiloide.
Vaya. Quizá por esta imagen que tiene como de animación clásica.
Pero luego pones el inglés con esas voces graves.
Está muy bien, el doblaje inglés está muy logrado.
Y supongo que lo han puesto a bajar por eso. Lo puedes dejar con lo que quiera gratis, pero ya sabéis, 1 giga.
Hay un modo online, por cierto. Vamos a hablar de modo online, que me parece un poco triste. Esto también mucha gente lo ha criticado. Básicamente por dos razones. La primera, que ambos personajes comparten cámara.
Eso yo lo entiendo en jugando online.
Exacto.
Local.
En,
yo lo entiendo
en online local tiene toda la lógica.
Y cumpliría, pero...
Exacto.
Pero en el Live, en el Xbox Live,
exacto,
es absurdo.
Es absurdo que en Live, en dos personas, cada una con su televisión, tenga que compartir por fuerza la pantalla. Sobre todo porque no puedes mover a más la cámara, si no puedes estar ojeando, no. Además, llega un momento que todo el mundo quiere ir por donde le da la puñetera gana, sí. Y es un caos.
Y en un sitio cerrado es más caos todavía, exacto. Porque lo que ves son paredes.
Y otro, porque solo uno de los jugadores podrá llevar a su personaje. El otro tendrá que elegir entre 6 arquetipos básicos muy planos. Y es una pena... no haber podido desarrollar un concepto. Yo pensaba que aquí tenían que haber hecho un concepto rollo como el Crackdown.
Sí.
En plan de que tú, como personaje, vas a visitar la ciudad de otro jugador y la vas a visitar sin más. Y ya está. Y conservas tu personaje y tus arquetipos y toda tu historia.
A ver, es que hay dos extremos. Por un lado lo entiendo, porque sí. Es una putada que venga cualquiera sí. A tu pueblo y te destroce toda la partida.
Sí. Animal Crossing, cuando te quitaban todos los fósiles.
Exacto.
Pero por otro lado lo han dejado muy, muy capado. También hay que diferenciar entre amigos y desconocidos. Hay que... Se podía haber currado más. Exacto. Y la cámara es lo peor.
Estoy totalmente de acuerdo. Acabemos. El modo historia básico de Fable 2, aparte de lo raro que es, los que juguéis ya lo sabéis perfectamente, dura más bien poco y su final deja con ganas de más, o por lo menos algo más épico y más tradicional.
Sí, pero es que es eso, la historia es una excusa para, la, sí, para el juego.
Las side quests, insisto, le dan vida, pero no hay tantas ni tan variadas como para darle muchísima vida al título. Lo que sí que está muy bien es que hay muchas cosas que hacer en Albion para pasar el rato, las suficientes como para entretenerse durante horas, aunque sea sacando logros, porque he de decir que los logros en este juego están muy bien, porque te siguiendo, queriendo hacer esos logros, te indican un poco las posibilidades que tiene el juego. Sí. Te dice, pues mira, puedes vestirte, un logro de vestirte, un logro de comprar una casa, un logro de decorar una casa, de un modo de decoración
un
también.
Un logro de teñirte.
Un logro de teñirte. Hay otro logro que me gusta mucho, que es el verdugo, que es sacrificar a 10 personas en una especie de templo de las sombras, y la descripción del logro es, ¿de verdad las vidas inocentes son más importantes que los logros? Y yo dije, sí.
Hay un logro del conejito, que también te hizo una frase parecida. Sí. Ya has matado a un conejito, tienes 5 puntos, ¿te sientes mejor?
Te sientes mejor. Pero está bien porque los logros te bueno, te impulsan a ver las posibilidades reales del juego. Sí. Y eso está bien. Yo me lo he pasado muy bien jugando, tengo que decirlo así de claro. Jugando me lo he pasado francamente bien, aunque veo ciertos fallos evidentes en el título, como los ve todo el mundo. Tanto bugs como fallos de diseño que también estaban en el Fable 1. Insisto, todos los fallos que he visto en Fable 2 estaban en Fable 1. Mi conclusión final es que Fable 2 es lo que tenía que haber sido Fable 1 en su día. Ya está. Pero eso no quita que sea un título a destacar dentro del catálogo 360, que ofrece muchas cosas para hacer, una historia un poco what the fuck, y sobre todo muchas posibilidades morales, que es lo que más me gusta y que creo que hasta la fecha es uno de los juegos que mejor reflejan esta posibilidad de personalizar a tu personaje hasta las últimas consecuencias. No sé qué opinará al respecto nuestro amigo Mulinex.
Es que entonces tenés que darte solo medio abrazo.
¿Me vas a dar solo medio abrazo?
Voy a coger la motosierra.
No, por favor. Entonces... En fin, que el juego tiene la siguiente puntuación.
Y valoramos este juego como recomendable.
Estaba leyendo la marca Player que nos ha traído nuestro amigo Superpan, y hay una tira de Superpan. Ole, Superpan, ¿podemos hacer un experimento con ese típico de poesía? ¿Puedes leer tu tira a las huestes de fans y admiradores que nos siguen?
No.
¡No! ¡No puedes hacerlo!
Ya la leo yo.
No, hombre, no, pero esto tiene que hacerlo el creador.
Compren marca Player, que hay que vender mucho. Esto es muy importante, porque si no, se arruinarán y no seguirá saliendo Superpan.
No nos dejes.
Apoyen a Superpan, envíen mails a marca Player.
Superpan. ¿En qué programa de radio te ha permitido publicar el mayor número de tiras de forma pública?
En Arcadia Gamers.
O sea, no nos dejas decir tu tira en directo. No nos dejas.
Sí, sí que puedes.
Ah,
sí,
pero dirá
sí,
tú,
sí,
¿no?
Di lo que quieras.
Bueno, pues vamos a poner este espacio. Déjame un momentito.
La tira en radio.
La tira de Superpan. Vamos a reír.
Pero hacerla dos voces.
Vamos a reír. Es verdad. Superpan, interprétate a ti mismo.
30. Página 30, ¿eh?
Página a ver, 30. Que sepáis. Superpan será Superpan. No, esto hay que hacerlo bien. Sería.
Con las voces de Superpan haciendo de Superpan.
¿Cómo se nota que hoy no hay comiqueando? Porque Juan ha tenido un incidente última hora y no podrá hacer la sección.
Esto es un rellenazo.
¿Cómo se nota que es un rellenazo de la leche?
Es como el
fin. Y si esto me tiene proyecto rellenazo y no se acuerda. O sea que.
A ver, venga.
Yo hago de empresario.
Y saco como empresario.
Yo leeré los enunciados y el copyright del final.
Y Superpan
era... de Superpan. Venga, empiezo.
Venga, empezamos.
Blade FM, el programa de los videojuegos, presenta a Superpan en... carne de despido.
Así que nos trae una idea para diseñar un videojuego. Usted dirá, señor Superpan García.
Es muy buena. Paso 1. Todo empieza en calma. Hay gente frente a usted. Saca un cuchillo y... ¡chos, chos, chos! Salta la sangre, trocea y separa hueso y carne.
Pero oiga... Sepa usted que esto es una empresa familiar. Aquí no queremos porquerías.
Tampoco es para tanto. Ya me voy. No entiendo nada. Esto pasa en la calle.
Sí, esta es la siguiente viñeta y a la última.
Superpan está en la calle ya caminando, un poco así desesperado, y dice: no entiendo nada, creía que me iba a forrar. Sigo pensando que imagina ser charcutera, funcionaría.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Qué cutre!
¡Bravo!
Y esta ha sido una radiotira.
¡La radiotira!
La gente pedía una radionovela y ya la tiene.
Exacto. Bueno, amigos, también tenemos otra cosa para rellenar estos últimos minutos de programa. Fíjate, sí. tenemos de todo. Sabéis que últimamente todo el mundo hace programas de videojuegos.
¿Todo el mundo?
De repente nos hemos dado cuenta que antes que éramos uno, dos o tres como mucho, ahora de repente cualquier matao, cualquier persona puede hacer su propio programa de videojuegos, porque ahora con los podcasts y la tecnología barata, pues cualquiera puede permitirse, pues eso, hacer su propio programa de videojuegos. Y agradecemos, nos gusta que haya ahora cada vez más, más gente que se dedique a esto.
Yo tengo localizados 10, pero esta semana hemos localizado el 11.
El 11, efectivamente. A partir de ahora, de vez en cuando en el programa, queremos anunciar, queremos dar popularidad a estos programas nuevos que se unen a la familia de gente que hace podcast de videojuegos, y vamos a sintonizar en directo con este nuevo programa. ¿Sabemos el título?
Hostia, pues no lo sé. Está en una radio con un logo azul, creo.
Bueno, vamos a sintonizar en directo con este nuevo programa, el 11º, ¿no? Sería el número 11.
Sí.
El número 11 podcast del mundo. Vamos a escuchar, a ver qué nos cuentan.
De un juego que es indignante, se llama Amigos Edge. Ya lo preparan así los socialistas para joderme ahí con Erges. Es un juego socialista porque la protagonista de hacer una actividad ilegal contra el gobierno. Además es una inmigrante ilegal que todo el mundo sabe que son amigos de los socialistas y los comunistas. Esta protagonista va pasando mensajes sin control que acaban en manos de terroristas y anarcosindicalistas, porque además va saltando por las calles de Madrid. Se nota que son los tejados de Madrid, porque es que además se ven claramente las Torres Río, que se están viendo las Torres Río. Así que está vandalizando la propiedad privada que es sagrada en España. Sus amigos son independentistas, ecologistas y rojos comunistas, y es que se está viendo porque el juego tiene todo, te hace incita a seguir el camino rojo, que es para meter, involucrar a nuestra juventud y perturbarla y meterla en los caminos comunistas. Además, no sé qué coño quiere recuperar una memoria histórica de su hermana. Vamos, es un juego que está incitando al jugador a romper España y partirlo en este estado de las autonomías.
Sí que tienes razón, Federico. Ahí está. Ayer ahora que alguien lo dijera.
A ver,
Federico.
Técnico. Muy bien, técnico, Federico. A ver. Ahí está. Para la cinta de una Federico. Puñetera vez que me está canjando, me está ya claro, volviendo Federico. Roja la cabeza.
Completamente la...
Vamos. Que este juego ha salido claramente para coartar mi libertad de expresión. Es vergonzoso. Ya se les veía a los rojos como...
Está bien este programa.
Sí,
yo le veo futuro.
Sí, sí que le veo.
Las cosas claras, ¿eh?
A ver si más gente se une a hacer podcast de videojuegos, que bueno, ya veis que hay gente pato. Cualquier matado puede hacer su propio programa de radio de videojuegos. La demostración viva estamos nosotros. Amigos, son las 4:57, el señor Cine ya está aquí con nosotros para preparar el programa de hoy del Octavo Pasajero.
¿Rellene yo ahora?
Sí, rellene. Que 3 minutos. ¿Qué hago estos 3 minutos? Nunca nos han sobrado 3 minutos.
¿Podemos contar chistes?
No. Cupa me vino esta mañana y me dice, ¿podemos rellenar la sección de Yuan con chistes de informáticos y frikis? Y yo, no, nunca más. Hice un juramento que jamás volvería a poner chistes de ese tipo en el programa.
Yo hubo una vez una, ¿no os acordáis?
Sí, y la gente se acuerda.
Dice, la Tierra involucionó 10 años.
No, va un puntero y entonces vais sin querer apunta a una dirección de memoria inválida y dice, ¡oh, y la silla de ruedas!
Ay, por favor.
Este es de cosecha mía, este lo hice ayer, estuve en mi taller de chistes.
¡Cupa!
¿Eh?
Te llamo al orden.
¿Eh?
Te llamo al orden. La encuesta de la semana, va.
Pero es bueno.
No, no lo es.
Pues a ver, a la pregunta de qué opinas sobre las declaraciones de Sega sobre la Wii.
Magnífico. Que saqué el juego de mesa más caro del mundo, como el turrón.
Como el turrón.
El turrón más caro del mundo. Pues va ganando con un 30%. La Wii es el juego de la Oca versión 2.0.
Oh, ¿no han puesto envidias?
Sigue con un 23% Battletoads. Y con un 15% la segunda opción de envidia. La primera opción de envidia no tiene ningún voto. La tercera tiene uno. Y hay otra envidia sin voto. Ati, casualmente, tiene 2 votos.
La encuesta seguirá abierta toda la semana y podéis seguir votando en esta estupidez que siempre ponemos al principio de cada programa. Lo dicho, nos despedimos porque viene el autopasajero. Rápidamente, nos despedimos. Isako.
Hasta la semana que viene.
Cupa.
Hasta la semana que viene.
Y toda la gente que ha ido viniendo entre el programa, que han venido escaladamente. Bueno, Mari también, naturalmente.
Hasta el mes que viene.
Los tengo en orden. Benelux está aquí, hasta con nosotros.
Sea, hasta cuando sea.
Hasta cuando sea. Osano, hasta la semana que viene.
Hasta obviamente.
Johnny.
Un saludo a Fanático, que tiene sus 3 luces rojas, el pobre.
¡No!
Es verdad.
¡No!
Dios mío, ¿sí? Un minuto de silencio por él.
Ya está. Mechita, gracias. y algo. Y Superpan, que se casa o se casa o lo caso. Sí, pero sí. Esto se casa por mi
por
huevo.
Por supuesto, si lo ha dicho mi novia, me caso. Porque este es si ella lo dice, va a misa.
Este es el programa con más audiencia, porque tenemos la audiencia de Game Over y la de Blade.
¡Bravo! ¡Bravo! Hasta la semana que viene. ¡Adiós!